¿Cómo está la banda? Sean bienvenidos al episodio 124 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana estuvo pesada. No puedo hacer mucho salvo jugar un rato el juego de... Bueno, obviamente, el juego de la reseña. Y y un poquito de Marvel, un poquito de BlazBlue, realmente nada más así meterme a entrenar un rato y ya. Fue todo lo que pude hacer.
Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo?
Obviamente el juego de la reseña, como siempre. Uh-huh. También estuve aprovechando el mes de apreciación al jugador de Battlefield 4.
Sí.
He estado sacando pues, los paquetes y eso y la experiencia extra. Y pues básicamente eso, un poquito más de un juego que les voy a comentar al final. Uh-huh. Y pues eso es todo.
Muy bien. Yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho Battlefield 4 para aprovechar también los packs que están dando por el mes de apreciación. Un poquito de Outlast este fin de semana para probarlo, que estuvo gratis en el PlayStation Plus. Y Don't Starve también un ratito ahí en el PlayStation 4, que pues otra le volvió a agarrar gusto.
Ah, también el Peace Walker otra vez.
Ah, Peace Walker, sí. Sí, estuvimos jugando un rato Peace Walker.
Para recordar.
Ahora que ya mero llegue el Ground Zeroes para que no nos agarre pelón.
Bien cañón. Uh-huh. Que ese juego... Ya saben que la historia es bien complicada. De sí. Todos.
Uh-huh. Sí. Muy bien, banda. Pues bueno, vamos a empezar rápido con el podcast, con los anuncios. Esta semana hubo varias cosas relacionadas con el sitio de Tres Gordos Bastardos. Una de ellas fue el concurso que tuvimos de Dragon Ball Z Battle of Z. Hubo muchísimas entradas. Ya saben que era un concurso de fanart. Lo que les pedíamos era un arte gráfico, ya sea Photoshop, dibujo, lo que fuera que estuviera pues, cagadón o entretenido o ingenioso, para que pues, bueno, participaran y se pudieran llevar la figura de colección de la edición Goku europea de Dragon Ball Z Battle of Z. Recibimos muchísimas entradas, esperábamos tener poquitas, como unas 10, 12, pero recibimos más de 20. Entonces, muchas gracias, banda, por haber participado. Nos gustaría poder mostrar todos los participantes y poder hablar así como detenidamente de cada uno de ellos, pero
de
no todos podemos.
Nos mandaron mensajes, pero pues son 20 y tantos y se nos va a ir la noche aquí.
Sí, entonces no podemos. Apreciamos muchísimo que nos hayan mandado su fan art.
Y sus pensamientos.
Y todo. Qué bueno que pudieron participar, qué bueno que se animaron a participar. Ya saben que el chiste no era el dibujo de mejor calidad o el mejor trabajado, era el más ingenioso, era el que más nos hiciera reír o el que más
nos divirtiera
de alguna forma. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer en la versión en video del podcast, vamos a poner un pequeño montaje con todo el fan art que nos mandaron, excepto los ganadores. Porque debido a que recibimos tantas entradas, decidimos darle un premio de segundo lugar a alguien, porque pues bueno, fueron tantos que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pequeño esfuerzo para un regalito extra. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Dimos un segundo lugar que se va a llevar, ahorita van a ver lo que se va a llevar el segundo lugar. El primer lugar se va a llevar su figura de Goku, edición de colección de Goku, la edición europea. Entonces, vamos ahorita a un pequeño montaje con todos los participantes, excepto los ganadores, ¿no? Para que ahorita, al final del montaje, podamos hablar un poquito sobre los ganadores y por qué fueron seleccionados como, pues bueno, como los fanarts más piolas del concurso. Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver este pequeño montaje con los participantes del concurso de fanart de Dragon Ball Z Battle of Z. Pues bien, banda, ya estamos de regreso. Si están escuchando la versión de audio, nada más fue un pequeño corte ahí como un pequeño hipo. La versión de video ya estamos de vuelta en...
¿Qué pasó?
Sí, nos dio un pequeño aneurisma, pero bueno, estuvo ahí. Si están viendo la versión en video, vieron ahí todos los participantes. Hubo trabajo de muy buena calidad. Hubo trabajo que era muy divertido también. Pero, pues bueno, desafortunadamente nada más podemos dar un ganador, en este caso para la estatua. Pero quisimos dar un segundo lugar. El segundo lugar se va a llevar una copia para el Xbox 360 de Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Ojalá le sirva.
Cerradita.
Trae incluso el instructivo en español, me parece, aquí enfrente. Entonces, felicidades al segundo lugar, que es
Premio emergente.
No estaba contemplado, pero pues bueno, debido a que recibimos muchas entradas en el concurso de fanart,
¿por qué no?
Le regalamos esta copia que tenemos de Dragon Ball Z Budokai HD Collection, completamente sellada en el Xbox 360. Ojalá le sirva. Para Jonathan Guzmán, que se cuenta, deberían estar viendo ustedes el fanart en sus pantallas. Somos nosotros jugando con Goku. Lo que podría ser Dragon Ball Z Battle of Z, comiendo... ¿Qué cazar a veces? Pizza y ¿Crush?
Ponche de fruta. Yo voy a decir que es
Crush. Y de hecho lo estamos jugando en PlayStation 4 o un Xbox One.
O en las dos.
O en las dos a la vez.
Sí. Muchas, bueno. Muchas felicidades a Jonathan Guzmán por mandarnos su fanart. Nos gustó mucho. Por lo mismo decidimos seleccionarlo como segundo lugar. Fue muy divertido. Tiene una muy buena calidad y a pesar nos divirtió mucho las expresiones faciales de los gordos. Rafa está especialmente gordo y jorobado.
¿Sabes a qué me recuerda?
¡Mátalo!
Cuando estamos jugando en línea. Y yo traigo a Blanca.
Sí.
Sí, no, y además el ese con el medidor.
Con el scouter.
Con el scouter.
¡Ese más de 8,000!
Muchas felicidades a Jonathan Guzmán. Segundo lugar, muy buen dibujo. Se lleva su copia de Dragon Ball Z Budokai HD Collection para el Xbox 360. Ya nos pondremos de acuerdo con este Jonathan Guzmán para ver cómo se le entrega su premio. Entonces, muchas felicidades a Yonda Guzmán. Y bueno, el ganador que se va a llevar su figura de Goku, de la Goku Edition Europea de Dragon Ball Z Battle of Sea, es Seid Exmind. Así se llama.
No creo que la hayan puesto así sus padres.
Aquí está el fanart en sus pantallas. Como notarán, también tiene muy buena calidad, pero lo importante es que está bastante divertido. Sí. ¡Eleven sus kilos!
Todos extremo.
Todos al extremo. La técnica de la queca árabe contra Cell.
¡No!
Muy padre dibujo. Rafa como Yajirobe.
Sí.
Adrián como
Majin Buu. Majin Buu.
Y yo como Nappa, supongo.
Sí.
Sí, entonces, muy padre el dibujo. Le quedó muy padre y es el ganador de la figura de colección de Goku, de la edición Goku europea, la cual no puede conseguirse en este continente, así
que... A menos que saques más billetes.
Más billetes en importes, pero bueno, ahorita se la lleva ya gratis, selladita, sí. Y pues bueno, ya nos pondremos de acuerdo con Seid, le vamos a contactar ahí en su correo electrónico a los ganadores para ver cómo se llevan sus premios, cómo se los entregamos, y pues bueno.
¡Te lo vas a comer enterita!
Muy padre, muchas gracias a todo mundo. Siempre es lamentable que no podamos darle premio a todo mundo. Nos encantaría poder hacerlo porque nos gusta mucho que participen en este tipo de convocatorias. Pero pues bueno, lamentablemente solamente teníamos un premio. De ahí pudimos rascar para sacar un segundo. Entonces, sí. Muchas felicidades y muchas gracias por haber participado. Nos gusta mucho que la banda le entre, aunque sea pues algo que quite tiempo, dibujar o hacer un Photoshop o lo que sea. Es muy padre ver que ustedes participan, que le entran. Y que pues dicen, chingado.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedo.
Sí, entonces, muchas felicidades y gracias por participar. Este concurso patrocinado por Namco Bandai.
Sí, de hecho sí.
Se les agradece también por el obsequio para que ustedes puedan disfrutarlo. Y pues bueno, se hayan peleado por él en este concurso de fanart. Y esperamos que se hayan divertido. Ojalá tengamos más concursos en el futuro para que pues bueno haya más ganadores, ¿no?
Uh-huh. Ojalá.
Que sí.
Muchas gracias por haber participado de nueva cuenta. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a los fanarts. De la semana. Esta sí nos vamos a ir más despacito porque son más contados, a pesar de que son muchos, pero son más contados. No quiere decir que apreciemos más estos que los del concurso de Dragon Ball. Los de Dragon Ball es porque son una cantidad absurda. Ustedes vieron el montaje. Entonces, muchas gracias por habernos mandado su dibujo, por habernos mandado sus pensamientos y sus preguntas o lo que sea que nos hayan mandado en su mensaje.
Leímos todo.
Créanos. No se apuren. Créanos que sí lo leímos. Nos gusta mucho también que nos manden ese tipo de pensamientos y pues bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al fanart normal. Esta semana nos escribe el señor Yashiro Medina y dice: hola, ¿qué tal, gordos? Espero que la estén pasando bien. En internet y la página me conocen como Yashiro Imp. Hace rato que quería enviarles estos fanarts, pero no había tenido la oportunidad de enviarlos. El primero es un sketch en tinta que hice para allá del episodio 104, y como fue mi primer dibujo inspirado en los tres gordos bastardos, quise enviárselos. El segundo es uno más reciente que lo terminé el sábado pasado y no lo envié porque me dio flojera macizo.
Bien,
está, sí, debe ser. Está inspirado en Monster Hunter 3 Ultimate y salen todos los gordos, incluyendo Gris, huyéndole al Brachidios, acá el Chuck Norris de Monster Hunter. Espero que les gusten, les envío saludos desde Tijuana y que la palabra gordeadora sea sempiterna.
Sempiterna.
Somos muy ignaros.
Soy muy ignorante, entonces sí. Gracias, espero que eso signifique...
Yashiro.
Ok, Yashiro. El primero es que estamos aquí en blanco y negro. Supongo que es el primer dibujo que hizo los gordos bastardos.
Uh-huh.
Ahí está Adrián hasta el fondo, yo por ahí en medio.
Te va a explotar el cerebro.
Me va a explotar el cerebro bien cabrón. Y Rafa tiene más intenso el chino.
Sí.
Está chido.
Con esto puedo lavar los trastes.
Hay algo ahí en la esquina.
¿Es una firma? O...
¿Quién sabe qué sea? Pero ahí está en la esquina. Le quedó muy
padre.
Mejor
es una ventana.
Le quedó muy padre su dibujo, este Yashiro, el segundo. Y el primero, como él dice, es este de Monster Hunter 3
Ultimate.
Con Rafa.
¿Saliendo de un volcán?
Está saliendo... Está como volando, hay un zoom hacia su cara.
Ah, ya, es un zoom.
Sí, no. Ah. No está en la dimensión fantasma.
Ah, la dimensión fantasma.
Adrián se está robando los huevos junto con Gris. Y yo me estoy comiendo uno de esas piernas imposibles.
Sí. Una de esas piernas de los picapiedra.
Sí. Está muy padre su dibujo, muy colorido. Es del tipo de dibujo que nos gustan. Mm. Muy mamonzón. Le quedó muy padre su dibujo. Gracias a este Yashiro por sus dos obras de arte que nos envió esta semana.
Sí.
También nos escribe el señor Darek de nueva cuenta. Dice, ¿cómo les va, gordos? Otra vez dejando fanart. Saludos a la banda. Así de sencillo, el señor Darek. Nos mandó ahora... Ay, se me hizo grande la pantalla. Nos mandó ahora un enfrentamiento entre... Supongo que es Rafa.
¡No! Es Rafa con un batirrepelente de tiburosos.
De tiburoso. Rafa vestido como Batman. Echando el batitwist.
Echando el además.
No, contra mames. El tiburoso.
Ese dibujo lo tiene todo.
Muchas gracias a Darek por su arte que nos envió esta semana. Le quedó muy padre. Muy chingón y bastante ingenioso.
Está buenísimo.
Ah, repelente contra tiburosos.
Está muy bueno. Muchas gracias a Darek por su arte. Esta semana le quedó muy padre.
De hecho, creo que tiene otro, ¿no?
Sí, son dos.
Sí. Darek también nos mandó este, que está un poquito más sencillo, pero tiene muchas referencias internas a los gordos. Estamos jugando Mario Kart, supongo.
Sí. Un karting.
Gordo algo.
Kart.
Ahí está el zombie Dave siendo devorado por Damián. Uh-huh. Adrián pidiendo cacas árabes. Yo sí estoy compitiendo.
Sí.
Y Rafa, como siempre, manejando con las nalgas.
Así es.
es la única forma en la que se puede manejar.
No le estoy pintando dedo. Ah, no.
No estás, es el pidiendo, otro dedo. Estás como... pidiendo.
Es estás que tienes... pidiendo, no le estás pintando dedo. Estás, oiga, estás, oiga.
Tienes cuatro dedos.
Oiga, pito.
Muy padre también es Darek, su segundo dibujo que nos envió. Muy chingón. Muchas gracias a Darek por su fanart de esta semana.
Muy buenos.
Nos escribe de nueva cuenta también Alan Gilberto Chiantui.
Chiuti.
Perdón. No puedo con tu apellido, güey. Chunti Castillo. Hola, parece que envió un correo sin el fanart. Perdón, pero aquí va de nuevo. Sí nos mandó ya, sí lo recibimos.
Ajá.
Hola, Goldos, aquí de nuevo con un fanart de El Gracioso, próximo némesis de Batman, sustituyendo al otro personaje, Joker. Por último, ese creo que se te dificultan mis apellidos. Ajá. Pero somos banda. Solo llame por mi nombre, Alan. Está bien, Alan.
Alan.
Chido, cuídense, gorditos. Alan fuera. Ok, nos escribe este Alan con este dibujo de El Gracioso, según él. Que es más bien como Dick Tracy, ¿no?
Parece que sí. Sí.
¿Quién soy? Peter. Soy el inspector de YouTube. No estoy seguro si es el número.
Yo tampoco me sé el número.
Número 37B... ¿Quién?
El Gracioso sí se lo sabe.
Su cuenta de YouTube está pronto a ser cancelada. Pero ahí está El Gracioso. De hecho, esa máscara es de un personaje de Dark Souls 2. Salió en el trailer, creo.
Creo. Voy a decir que sí.
está padre el dibujo de Alan. Padre. Me quedó muy guay. Muchas gracias por mandarnos fanart esta semana de nueva cuenta. También nos escribe Luis Molina y dice, mi fanart de Don Arturo con una nueva y brillante cabellera rubia. Está muy padre el de Luis Molina.
Porque es verdad.
Dedicado a Arturo. Véanlo en sus pantallas.
Ay, Dios mío.
Las cosas más bellas de la vida son sencillas. Saludo a Arturo, el fan número uno del podcast.
Así es.
Sabemos que lo estás escuchando. Meritito que salió.
Sí.
Luis Molina te manda sus saludos con este dibujo.
Sí.
Te nos escribe Oscar ZXN, que dice, hola, ¿qué onda, gordos? Les envío este fanart doble. No tiene nada que ver con el de Dragon Ball Z, de Rafa en el legendario, a quien engaño super olvidado Super Punch Out de Super Nintendo. De nueva cuenta está hecho en Paint. También les dejo mi nombre en el Wii U, que es Oscar ZX, por si alguien quiere jugar Tekken, Injustice, Splinter Cell, entre otros. Entonces nos mandó estos dibujos de Rafa en Super Punch Out. El primero es su pantalla de su profile. El Rafa, from Mexico, 240 libras. Récord 19.5. Voy a chingar a tu madre, putita. El otro que nos mandó es, de hecho, Rafa, como sustituido a Bearhugger.
A Bearhugger, ¿qué dice?
Este pinche güey caerá entre mi gancho bastardo.
El gancho bastardo.
Entonces ahí está.
Está bien.
Está bueno.
Muy sencillos, pero están coquetones.
Que por cierto, ese juego ya está.
Sí, ya está en la consola virtual.
La consola virtual.
Estamos jugando el otro día, de hecho.
Está bueno.
Muy guay.
Está muy bueno.
También nos escribe a Ariel Parra, que dice: hola, gordo, soy Zedmillion18. Aquí les dejo un dibujo mío de Edward Kenway del Assassin's Creed 4. Aquí está su dibujo. Muy padre. Tiene muy buena, sí, muy buena calidad de coloreado. Entonces le quedó muy chingón su dibujo de Edward Kenway. Por acá creo que estaba haciendo un Transformer.
Lo borró.
¿Es Navi?
Sí, quizás. No sé. Pero ahí está, le quedó muy padre a Ariel Parra su dibujo. Este es Zedmillion de este Edward Kenway. Que tiene mucho que ver con la reseña de esta semana. Bien, muy bien. Buen tino.
Buen tino.
Buen tino, sí, de Ariel, sí, sí, Parra. También nos escribe Edson Rodríguez. Dice: ¿cómo están, Rafa, S y Adrián y toda la banda de 3GB? Saludos desde Monterrey. Les mando este fanart para compensar mi estupidez del año pasado. No me acuerdo cuál es la estupidez.
No, la verdad no me acuerdo de tu estupidez. ¡Qué bueno que lo hiciste!
La verdad me dio mucha risa, ya que el primer dibujo que les mandé fue en el podcast 121 y no fue hasta que mi esposa me dijo que tenía el 3 al revés. ¡Ah! Los EGBs.
Ajá. Sí.
Que ¡nuestros némesis!
Que me di cuenta de mi error. Pero bueno, aproveché estas vacaciones en diciembre para corregirlo. Ya con más tiempo lo volví a mover al Excel para que quedara piolas. Apuesto que nunca adivinarán quién es Rafa. Espero que les guste. Mucho gordeo para este año y muy buena vibra. El dibujo de este Edson es este, que están viendo ahorita en sus pantallas. Tienen varios personajes de 8 y 16 bits. Ahí estamos,
y los más tres gordos. 16 bits también.
Sí. Sí, de hecho sí. Aquí está Adrián, es el de la izquierda.
Con el pelo más alborotado.
Rafa es Batman, obviamente.
Obviamente.
No, dijo que nunca lo adivinaría, por cierto.
Aquí estoy yo, aparentemente con una playera de Zelda. Y Modok arriba, que de hecho se ve que lo hizo con un Mega Man.
Está bien. Sí. Está peolas.
Pero le quedó padre su Modok.
Está bueno.
Entonces está muy guay el dibujo. Ahora sí ya somos los 3GBs, no somos los EGBs.
Sí, ahora sí somos los 3GBs.
Entonces quedó muy padre su dibujo de
Chip y Dale.
Edson Rodríguez. Nos escribe también Miguel Soria Rentería. Dice: mis estimados gordos, mi nombre es Miguel Soria y mis gamer tags son BL5885 en Xbox y BL Soria en el PlayStation, o sea, la PSN ID. Aunque no vivo en el DF y tampoco me es posible viajar por el premio de ganarlo, no me quise quedar con las ganas de enviar este trabajo. Saludos a todos y coincido con Rafa. Batman es la noche.
¿Qué no? ¿Todo mundo coincide con eso?
Sí. Miguel Soria Rentería nos manda dibujo de Rafa. Es Rafa Q. Pero no tiene traje de Goku. Es como de
Gotenks. Es el BQ.
Ya.
La fusión fallida.
Fusión fallida.
De Vegeta y Goku.
Sí, porque tiene traje como el de Gotenks también, más o menos.
Sí.
Tiene ese tipo de hombreras. Pero le quedó muy buena calidad, muy buena la expresión de Rafa. Y ahí en la panza dice: Batman es la noche.
Así es, tatuado.
Muy bien. Sí, sí. Él quería enviar el dibujo para el
concurso,
pero pues sí, no es del DF.
Desafortunadamente, pues, sí, lamentablemente.
No se quedó con...
Quizás algún día.
No quiso quedarse con las ganas. Qué bueno que lo enviaste. Está bastante padre.
Esperamos que después sí podamos extender la capacidad de hacerlo mínimo en toda la República Mexicana. Muy bien, también nos escribe Cero Iriarte, que dice: enviando desde el correo de Windows. Bueno, aquí les dejo un dibujo que yo arreglé para que quedara con la temática de los gordos. No soy de México, pero solo quiero participar. Adiós a toda la banda y se les desea lo mejor a los tres gordos bastardos. Cero Iriarte nos mandó muy buen dibujo, yo como Krillin, igual de Dragon Ball. Supongo que también la intención era ver si podía entrar al concurso, o pensó antes de leer las bases.
Así es. ¡Lo tengo que dibujar ya!
Pero tiene muy buena calidad, está muy padre el dibujo, muy buena calidad. Muchas gracias Cero Iriarte por su arte que nos mandó esta semana. Si están escuchando ustedes ahorita la versión de audio del podcast, en el post del podcast en 3gb.com.mx van a encontrar una pared masiva con todo el fanart del concurso de Dragon Ball.
Ahí y lo ven.
También el fanart que simplemente nos llegó esta semana, como todas las semanas nos llega, ¿no? También nos escribe Francisco Olmedo Díaz y dice: hola, gordos, demonio blanco, saluda. Solo les doy este dibujo que hice porque pensé que podía haber participado en el concurso de Dragon Ball Z. Hice todo el dibujo y luego leí las bases.
¡Ah, no, hay que dibujarlo ya!
Que solo es para gente del área metropolitana de la Ciudad de México. ¡Me quiero volver chango! En fin.
Pues sí.
Y todavía no estoy seguro si es adecuado para el siguiente podcast, porque habrá gente preparándose para el concurso y les estaré dando ideas. En fin, pues ahí se los entrego para que hagan lo que gusten con él. Sale y hasta la próxima, gordos, que tengo un par de planes macabros para el futuro. ¡Mujaja! Digo, saludos. No te preocupes, ya el concurso ya está...
Ya terminó. Ya hay ganador.
Que es este es el dibujo de Francisco Olmedo. Está Rafa disfrazado con el traje de Vegeta. Le queda muy chiquito,
está bueno.
Está cuarteado y ahí está enseñando la panza. Adrián está como Goku, también está enseñando la panza. Y yo estoy enseñando chichi, como Tenshin Han. Además, tengo unos lentes para tres ojos.
Está bueno.
Está padre su dibujo de sí. Dragon Ball Z también. Lástima que no pudo participar debido a las limitantes de las bases, pero le quedó muy guay su dibujo también a este Francisco Olmedo. Muchas gracias.
Sí. Y te faltó
el de Alejandro Calderón Aguayo.
Ok, Alejandro Calderón Aguayo, aquí está, es esta semana nos mandó Julieta Tomate.
Así es, porque nunca nos acordamos de su nombre.
De hecho, no me lo sé todavía.
Amiga de Eli.
Amiga de Eli. Ahí está, Julieta Tomate.
Que nos dice, así es, Julieta Tomate, ya ahora sí tienen un repuesto por si acaso se rompe el nuevo...
El aparato.
Se rompe el aparato.
Muy bien. Le quedó padre su interpretación de Julieta Tomate. De este
tengo que hacer una observación.
¿Cuál?
El gorro está mal.
¿Por qué?
Tiene que ser morado.
Sí, no, está morado.
Está bien.
También nos pide que dejemos un link para su podcast Chrono Effect. Uh-huh. Ahí lo vamos a dejar en el...
En la página.
Uh-huh.
Si no, lo más probable que es que cuando le den clic a su nombre en la imagen de Julieta Tomate, los mande a su link que nos proporcionó.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí está. Muchas gracias Alejandro Calderón Aguayo por su fanart. Muchas gracias a toda la gente que participó en el concurso de Dragon Ball Z. Lamentamos no poder detenernos mucho en los participantes, pero como ven, de por sí, ya llevamos un huevo con el fanart que llegó normalito. Si nos echamos con el Dragon Ball, nos íbamos a aumentar más tiempo y el podcast tiene que acabarse eventualmente.
Sí,
así es.
Esta noche.
Entonces, bueno, banda, muchas gracias por participar. Vámonos al sillón. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de esta semana. Pasaron bastantes cosas, así que vámonos de una vez. Algo importante es que Child of Light, este nuevo juego de Ubisoft, ya tiene fecha de salida. ¿Cuándo sale, Adrián?
Child of Light saldrá el 30 de abril, de este año. Para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U y la PC.
¡El Wii U, güey!
Vaya.
Vaya.
Pues qué bueno, la verdad.
Sí. Qué bueno, porque además ese juego se ve bastante, bastante padre.
De hecho, lo padre del juego es el estilo que tiene, tanto de juego que es como un RPG clásico por turnos.
Uh-huh. Y también tiene mucho puzzle solving, es de muchos acertijos.
Acertijos,
sí.
Como el estilo gráfico que tiene, el cual usa el engine...
El UbiArt
que usó como en Rayman. Entonces está bastante bonito el RPG, es uno que estamos esperando, la verdad.
Sí.
Entonces, pues ya saben, 30 de abril para... Todo.
Excepto portátiles
sí. Y...
Mac. Muy bien. Ya tenemos el anuncio de qué juegos se van a jugar en el Evo de este año. Cuéntanos, Rafa, qué vamos a poder disfrutar.
Pues sí.
En el stream.
En el stream del Evo, pues anunciaron seis juegos que son los que van a estar en piso.
Uh-huh.
Que son Ultra Street Fighter 4.
Sí, ya estaba confirmado.
Ese confirmadísimo. O sea, si no hubiera sido el Ultra, hubiera sido el Super, la versión del Arcade Edition. El Ultimate Marvel contra Capcom 3, igual.
¡It's Marvel, baby!
¡It's Marvel, baby! Este, Killer Instinct.
Muy bien, a ver si pega.
A ver si pega, ojalá que sí. Uh-huh. Injustice, Gods Among Us. Está bien, está bien. Uh-huh. King of Fighters 13. Uh-huh. Qué bueno, porque pues aquí a la banda le gusta mucho el King of Fighters.
Sí.
Y Blast Blue, Chrono Fantasma. Sí.
Ni Rafa que lo juega, lo quiere ver.
Sí, ni yo que lo juego. O sea, que yo la verdad sí estoy pensando en comprármelo, pero ni siquiera lo quiero.
¿Qué lo vas a comprar? ¿Qué estás, pendejo?
Es que como que lo quiero comprar.
Sí,
sí. Ya lo apartaste. ¿Cuándo llega?
Señor. ¿Cuándo llega?
Vino ayer. No ha llegado.
Por favor, retírese. No, pues sí, este... Es aburrido verlo. A pesar de que le hayan hecho cambios para hacerlo más dinámico, no, sigue siendo en esencia Blast Blue.
Ah, ojalá esté bueno por lo menos el torneo.
Sí.
Ojalá.
Yo espero que sí. Pero pues bueno, un juego que todo el mundo está como que preguntándose qué onda, porque fue un hitazo el año pasado, fue el Super Smash Bros. Melee. Entonces, pues ahorita lo que pasa es que el Evo está negociando con Nintendo para ver si lo puede incluir. Uh-huh. Porque ya ven que también el año pasado hubo una bronca así que se resolvió de último momento para que pudiera estar en piso Smash Bros. Entonces ahorita están tratando ya de resolver eso, de resolver con Nintendo si sí puede haber software de Nintendo en el evento. Nintendo hizo el anuncio de que están viéndolo. Que se, sí, es un super fail. ¿Sí?
¿Qué? Palo atorado en la cola.
Palo atorado en la cola.
Ese palo que tienes atorado en la cola tiene un palo atorado en la cola.
Fail.
Sí, chingados. Fue fail. Pues a la gente le gusta. De hecho, el año pasado ganó por donación a caridad.
Es un juego que ya no está en el mercado.
Es un juego que ya no está en el mercado y la gente quiere verlo de todas maneras. ¡Qué pedo, Nintendo!
Desde hace dos generaciones.
Sí.
Sí. Fail.
Fail.
Ah, muy bien. Pues ahí está. ¿Cuándo va a ser el Evo?
El Evo va a ser del 11 al 13 de julio, me parece.
Ok. Mm-hmm. Si nos equivocamos, lo sentimos, pero bueno, pronto pondremos cuando esté ya cerca la fecha de inicio del evento.
Si ustedes sabrán, les avisamos, ponemos el calendario, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Invitamos juntos, aunque no nos vean.
Mm-hmm. Muy bien. También tuvimos anuncio de parte de Square Enix sobre un título que no se sabía si iba a llegar aquí a América, pero a final de cuentas sí, que es Drakengard 3. Va a llegar a Norteamérica en mayo. Va a estar disponible a partir del día 20 de ese mes, de manera exclusiva para el PlayStation 3. Va a traer también la edición de colección, pero solo va a estar disponible por medio de la tienda online de Square Enix. Es la misma que tenía una edición especial de Lightning Returns también. Ahora Drakengard, la edición especial, solo van a poder conseguirla a través de la tienda de Square Enix.
Que sí llega a México.
Que sí llega a México, así que si les interesa, sí la pueden mandar a pedir. El costo de esta edición especial es de $80 y se van a llevar su juego, su copia de Drakengard. Tres bonuses de preorden que estaban disponibles en Estados Unidos, que el primero que se anunció fue el DLC con las voces en japonés. Mucha gente está como indignada de que esto debería venir en el disco.
La neta sí. Es un Blu-ray.
Es un Blu-ray, debería caberle, pero bueno, digamos que es un incentivo de preorden.
No, vamos a seguir la política de Diablo 3.
Entonces, sí, si preordenan el juego, no sabemos si aquí en un retailer mexicano también aplique, pero si no, si ustedes quieren comprar la edición especial por medio del Square Enix Online Store, también se pueden llevar este DLC. Los otros dos, no se sabe qué son, en los próximos meses y días se van a ir revelando poco a poco, ya que estos incentivos de preorden tienen fecha límite. Si ustedes no preordenan antes de cierto día, ya valió, no les va a tocar el del DLC japonés.
Porque además vienen... ¿cómo se llama? Unidades limitadas, ¿no?
No, la que viene limitada es la edición especial. La edición especial viene nada más con 5,000 unidades.
Ah, ya.
Pero Drakengard pues va a tener un tiraje, sepa de cuánto, pero va a tener un tiraje estándar, ¿no?
Sí.
También esos juegos llegan pocos, así que...
Sí, además.
Es un RPG raro que no tiene un potencial de ventas muy grande aquí en México. Entonces, si ustedes lo quieren, vayan pensando cómo adquirirlo. También va a tener un libro que se llama The Complete Novela. No sabemos qué chingados trae. Pero supongo que si ustedes son fans de la serie o son fans o han seguido este juego, pues sabrán qué pedo.
¿Drakengard 3 es una precuela a los dos primeros?
Sí.
Ok.
Drakengard, según tengo entendido, es una precuela, si es que es del mismo universo. Ya. Entonces sí.
Ok.
Va a traer un CD con música oficial del juego. No va a traer todo el soundtrack completo, va a traer así como que pedacillos nada más. Aparentemente el soundtrack es muy grande, entonces solo va a traer un CD con este, con digamos, una muestra de la música del juego. Uh-huh. Va a traer un DLC que es precuela de la campaña. Y también va a traer el traje de Caim, que es el protagonista del primer Drakengard. Va a traer un gorro de bebé gigante para tu dragón mascota.
Ya. ¡Vendido!
Y un póster de colección de Drakengard 3.
Bueno, el logo está padre.
Está padre. De hecho, el juego nos llamó la atención. Vamos a ver qué tal está. Desafortunadamente, para la gente que nos está viendo en Europa, creo que allá en Europa solo va a estar de forma digital. Pero bueno, eso también hace más sencillo poder adquirir el título, ¿no? Entonces, pues ahí lo tienen. Drakengard sí va a llegar aquí a Norteamérica. En Norteamérica sí va a llegar en edición física. Entonces, si les interesa esta edición especial, pues entren a la tienda online de Square Enix, que sí hace envíos a México. Muy bien, también tenemos noticias de parte de Assassin's Creed 4 Black Flag. Hicieron algo bastante extraño con su DLC de Freedom Cry. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda?
Pues su DLC de Freedom Cry se va a volver un juego independiente completamente de Assassin's Creed 4. A partir del 18 de febrero. El DLC ya salió en diciembre. Uh-huh. Este DLC trata sobre... Edward. Sino su contramaestre. Bueno, su quartermaster. Mm. Adewale, exactamente. Mm. Pero para el PlayStation 3 y el PlayStation 4 se va a vender por separado. Muy a lo que sucede con Far Cry 3 Blood Dragon. Es decir, que no necesitas el Far Cry 3 para tener ese. Bueno, es igual. No vas a necesitar Assassin's Creed 4 Black Flag para poder jugar la versión independiente de Assassin's Creed Freedom Cry. Mm-hmm. Por desgracia, el DLC por sí solo cuesta... $10 y la versión independiente cuesta $15, $5 más. No sabemos por qué es esto.
Bien.
Supongo que es el incentivo, pues no tener el juego anterior.
Ah.
¿No?
Sí, es mejor si te quieres ahorrar esos $5, en realidad tienes que gastar otros.
Ajá, exactamente. lo que nosotros no se dio una razón por qué solo en estas plataformas asumimos que se vende más el juego en estas, pero eso no es una suposición nuestra, la verdad.
Y también Sony ha tenido muchos tratos, ¿no?, con Ubisoft, entonces puede ser eso.
Puede ser eso.
También puede ser temporal, ¿eh?
Posiblemente nada más sea temporal. Pero lo que sí creemos que sucede es que la serie ya es muy grande, la verdad. Es muy grande y atemoriza a la gente por el número de juegos, porque aunque diga el 4, pues no es el 4. Ajá, nada más contamos 6 de la serie principal. Uh-huh. No estamos hablando ni de portátiles ni nada. Entonces, este tipo de pequeñas probaditas que seguramente te permiten ver gran parte del mapa. Uh-huh. Hacen que incentive a la gente a entrar a una nueva franquicia que lleva en una franquicia que va en el 4. Sí. Es lo que creemos que están tratando de hacer con esto.
De hecho, también no me sorprendería que el siguiente juego de Assassin's Creed no tuviera número.
Sí, es probable que no tenga número y a lo mejor se vuelve por episodio. Sí. Por esto de Freedom Cry. A lo mejor es un experimento para hacerlo episódico. No estamos muy seguros, estamos nada más haciendo suposiciones. Lo que les vamos a decir es que el 18 de febrero van a poder comprar Freedom Cry. Si no tienen Assassin's Creed 4 y no les interesa, por $15.
Mm-hmm. Ha recibido muy buenas reseñas este DLC. Entonces, pues si les interesa, chéquenlo. Igual y les llama la atención. Si no, de todos modos, Assassin's Creed 4 es un juego muy recomendable. De hecho, les invitamos a ver nuestra reseña de Assassin's Creed 4 que salió el día de hoy.
Está divertida.
Si es que sí salió. Si no, ya saben, la siguiente reseña va a ser Assassin's Creed 4.
Ah, sí.
¡Bam!
Muy bien. También continuando con los DLCs, ya tenemos fecha de salida para Burial at Sea, la segunda parte. Cuéntanos, Rafa, ¿cuándo sale?
Ah, pues sí, esta segunda parte del Burial at Sea, en la que vas a poder jugar con Elizabeth, va a salir el 25 de marzo para el PlayStation 3, Xbox 360 y la PC, las plataformas, para todas las plataformas, no va a haber retraso para ninguna. Uh-huh. ¿Cuánto va a costar? $15, a menos que ya que lo hayan adquirido mediante el Season Pass, que el Season Pass me parece que cuesta $20.
Por ahí, si no me acuerdo.
Por ahí, algo así. Y con el Season Pass, pues bueno, obtienen la primera parte, la segunda parte y...
El DLC que es como
un horda. Y el DLC que es como una especie de horda, pero es nada más de un solo jugador. Entonces, Burial at Sea. Y se ahorran un poquito de dinero. Creo que se ahorran unos $10-$15, algo así.
Está bien, muy bien. ¿Mm-hmm? Muy bien, también ya tenemos noticia de parte de Capcom con la fecha de salida del reboot de Strider, esta nueva versión que hizo Double Helix. Va a estar disponible a partir del 18 de febrero en el PlayStation 3 y PlayStation 4. Un día después también va a salir para el Xbox 360 y el Xbox One y Steam. Va a tener un día de exclusividad para el PlayStation 3 y el PlayStation 4. Así que disfruten.
Disfruten su día de exclusividad.
Vamos a ver qué tal está este nuevo juego de Strider. Lo hizo la misma compañía que hizo... el nuevo Killer Instinct, así que...
Es una lástima que ese juego sí no salga en el Wii U.
Sí.
Porque es un juego...
Sí.
Pues 2.5D, o sea, no es un juego como muy demandante.
Sí.
Bueno, queremos...
Quiero asumir, exactamente.
Quiero asumir que no es muy demandante, pero sí, pues sí, sí, es muy triste. Pero pues sí, es darle vueltas otra vez a lo mismo. Ya hemos establecido qué tan triste es que no salgan juegos para el Wii U.
Así es.
Sí, bueno, ya para acabar también de parte de Square Enix, tuvimos la confirmación de que Mortal Soul Suspect va a salir también para un nuevo par de consolas. Cuéntanos, Adrián.
Pues finalmente este juego también va a saltar a la nueva generación. Uh-huh. Va a pasar al PlayStation 4 y al Xbox One también.
Sí. El juego tiene una fecha de salida potencial para el verano de este año, si no es que un poquito antes, creo. Si es que ya dieron fecha de salida, igual ya dimos nosotros, pero no me acuerdo muy bien.
De hecho, justamente estaba buscando eso y no, parece que no ha habido fecha, pero el verano es como el...
Sí, me acuerdo que había una tentativa para el verano.
Exacto, sí.
Si ya podemos conseguir una fecha, muy pronto se los haremos saber para uh-huh. que lo tengan en cuenta.
Este tipo de nuevas IPs, uh-huh. la verdad es que es lo que más vale la pena apoyar.
Sí.
Ya hablamos un poquito de eso la vez pasada con una pregunta sobre Mighty No. 1. Digo, Number 9, perdón.
Sí.
Y así de, bueno, pues este tipo de juegos nuevos, pues es lo que hay que apoyar.
Sí.
Porque a lo mejor se vuelve una franquicia más grande o más poderosa. Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, ayuda para crear nuevos títulos. Es como la franquicia de Uncharted, que al final de cuentas eso dio como cabida que se surgiera de Last of Us al final de la generación. Uh-huh. O cosas como Bioshock, para que continuara siendo Bioshock Infinite. Assassin's Creed. Ya se volvió un mastodonte.
Pues, de hecho, Assassin's Creed iba a ser un... iba a ser un Prince of Persia. Uh-huh. Se iba a llamar Prince of Persia Assassins, creo. Uh-huh. Y como se desvió tanto de la fórmula que lo hicieron Assassin's Creed.
Sí. Muy bien. Pues bueno, esas fueron todas las noticias de esta semana, banda. También tenemos los lanzamientos. Cuéntanos, Rafa, qué van a poder comprar en las tiendas esta semana.
Muy bien. El 11 de febrero van a poder conseguir Lightning Returns Final Fantasy XIII. Ya, ya va a salir este 11 de febrero para el PlayStation 3 y el Xbox 360. Tokiden The Age of Demons para el PSP, y el PlayStation Vita.
Noise.
PSP.
PSP todavía, mírenlo.
All the way.
All the way. One Piece Romance Dawn, igual el 11 de febrero para el 3DS. World of Tanks, el 12 de febrero.
La versión del 360.
La versión del 360. Y Danganronpa, Trigger Happy Havoc, el 14 de febrero para el PlayStation Vita.
Pues ahí está. Creo que el más grande esta semana es Lightning, ¿no?
Sí.
World of Tanks también es este...
Y no es prominente. No estoy seguro, a lo mejor estoy diciendo una barrabasada, pero creo que también el 14 sale el ¿cómo se llama? Left Behind, el de...
Ah, el DLC.
Ah, el DLC de...
Sí,
pero no, nosotros no damos lanzamientos de DLC.
Sí.
No, pero bueno, pues sí, por si alguien está interesado, porque sí, hay mucha gente que... ¡Oh, Dios mío! ¡The Behind! Entonces, pues, sí, ahí está.
Julieta Tomate.
Muy bien, pues bueno, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 123, Nintendo. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
Muy bien, pues el hombre león, o León Man, nos dice, ¿qué hay, gordos? Es mi primera vez opinando y yo pienso que el problema del Wii U es que no va al punto. No dice qué es lo que es esa consola. Nintendo tiene la afición de innovar, pero se olvida de que ya no es esa compañía antigua que dominaba los videojuegos. Por eso, él agarra y saca alguna innovación y cree que por llamarse Nintendo la gente creerá que ya sabe el punto. Algo parecido ocurrió con el DS y el 3DS. La gente no entiende el punto. De hecho, yo decía que Nintendo DS era estúpida, doble pantalla touch. Luego me tuve que comer mis palabras. El punto es que un negocio como los videojuegos es un poco minimalista. Si complicas mucho el sistema, la gente lo verá como un lujo innecesario. Más o menos...
No sé. Tiene que haber complicaciones naturales, porque, por ejemplo, el PlayStation 3 y el Xbox One, el Xbox 360 se fueron complicando
sí.
con actualizaciones. O sea, ya son media... O sea, el Xbox empezó como una consola dedicada a juegos, netamente, uh-huh. y acabó siendo un media center muy prominente.
Sí. Uh-huh.
Ajá, entonces... Se complicó muchísimo. Puedes hacer muchas cosas con la consola, pero la gente lo entiende porque es una progresión natural.
No, aparte sí. es servicios que usan fuera del uh-huh. Xbox que se fueron integrando.
Sí.
Entonces, o sea, una de las mayores features que promociona el Xbox One es que puedes hacer llamadas por Skype. Uh-huh. Y es porque la gente ya las hace.
Sí.
Sí.
¿Qué más dice?
Quizás Nintendo podría decir, bueno, es que la gente ya usa tablets.
Yo sí. supongo que esa era como la idea también, ¿no?
Ah, pero sí. el problema es que...
Pero es que ninguno de sus juegos es realmente prominente. Ajá,
prominente en la tablet.
La uh-huh. tablet.
Lo único que me viene a la mente que es realmente prominente en la tablet es Wonderful 101.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Ahora sí, ¿qué más dice?
Hombre León dice, Chaps. Más o menos como lo que ocurre con los libros y los libros digitales. Al ver un producto que Nintendo no explica, lo ven como algo de niños y o innecesario y se van con algo más clásico como el mando del PlayStation. Yo entiendo que Nintendo desea revolucionar los videojuegos haciéndolos un medio que abarque mercados más allá que el de solo niños, jóvenes gamers y freaks. Pero a veces Nintendo olvida a los gamers, que son de hecho lo que importa. Tienen, por ejemplo, la 3DS. Básicamente es la cúspide de las consolas portátiles. Aun cuando la PlayStation Vita es más potente, la 3DS la supera con un muy extenso catálogo. Pero cuando ven a la Wii U, seguirán diciendo que es una consola casual y es culpa de Nintendo. Y luego dirán que Nintendo no tiene más que Mario y Zelda.
Yo siento que el englobe de tratar de hacer de expandir el mercado lo están haciendo todos.
Sí. Sí,
Microsoft es muy agresivo en ese sentido.
Sí. No, pues por eso puso la NFL.
Sí.
Bueno, aquí no, pero en Estados Unidos. Uh-huh. Lo mismo que decimos de Skype.
De hecho, tuvo un año de exclusiva Netflix.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y de hecho, sí, nosotros seguimos al mayor Nelson, uh-huh. entre muchos otros. Y él todo el tiempo anda promocionando todo lo que puede hacer con el Xbox One, aparte de jugar.
Sí.
Hizo una cosa muy... muy bien, me pareció muy bien lo que mencionó. Y en ese momento dije, bueno, ahora ya entiendo para qué me sirve. Porque, ¿se acuerdan que pusieron la presentación que podemos ver Star Trek mientras juegas Need for Speed?
Uh-huh.
Sí, bueno, pero ¿por qué haría eso, no? Ambas cosas chocan entre sí.
Sí.
Pero lo que mencionó el mayoneso es que estoy viendo los DICE Awards
uh-huh.
mientras estoy jugando algo, no me acuerdo qué era. Los premios son algo mucho más tranquilo. Entonces, uh-huh. a lo mejor no tienes que escucharlo, no tienes que estarle poniendo mucha atención. Entonces, bueno, sí es cierto. Sí podría estar jugando uh-huh. y viendo los premios sin ningún problema.
Ah, ¿sabes qué? Incluso podrían a lo mejor estar escuchando el podcast uh-huh. y jugando alguna cosa.
Sí.
Entonces, uh-huh. Digamos que es muy claro, pero es muy uh-huh. agresivo a la vez. Entonces,
sí.
Esto sucede desde siempre. De hecho, un aspecto que trató de hacer muy mainstream una consola de videojuegos fue desde el PlayStation 2. Era un reproductor de DVD. Y uh-huh. era un reproductor de DVD extremadamente barato.
Sí. Entonces, como en su momento también fue barato. Bueno, se volvió siendo barato un reproductor de Blu-ray, el PlayStation 3.
Sí.
Entonces, son esos detalles. Digamos que los tres están en el negocio de hacer dinero. Nintendo, Microsoft y Sony. Y una buena forma de hacer eso es ampliar el mercado. Ampliar el mercado haciendo features, ¿no? Quizás Nintendo el problema que ha tenido es el mensaje que ha expuesto al público y la gente no comprende realmente por qué debería comprar un Wii U. A mí lo que molesta el Wii U quizás es lo del formato propietario, que de hecho me hubiera molestado mucho si Microsoft no hubiera hecho Blu-rays. O sea, si no hubiera metido un Blu-rays Microsoft esta generación, así como, ¿qué pendeja te está pasando?
Sí, ya, basta.
Sí, entonces... Sí. ¿Qué más dice León?
Pero bueno, Nintendo tiene muchísimas franquicias que nunca explotaron. Sin and Punishment, Fire Emblem, Pikmin, Batten Kaitos, que nunca entendí por qué no explotaron este gran juego. Famicom Wars, Pandora's Tower, este juego merece una franquicia. Geist, Custom Robot, Golden Sun, Mother, por Dios, hasta Ice Climbers podrían hacer un buen juego semi-puzzle. Además de sus franquicias algo olvidadas, Star Fox, F-Zero, Kid Icarus, Pilot Wings, Battalion Wars. Creo que Nintendo también tiene uno de peleas con personajes japoneses, no sé su nombre. Si Nintendo hiciera varios estudios y sacaran juegos de todas sus franquicias, podrían hacer que la gente voltee a verlos. Hasta los fans más aguerridos de Sony, porque hay franquicias de Nintendo que podrían rivalizar con varias. Pero en fin, si Nintendo no hace nada, nada, creo que en el futuro de Nintendo será el mercado portátil. Un saludo desde Venezuela.
Muy bien. Pues mira, creo que el problema también ahí es un poco de dinero. No es tan fácil como, ¿sabes qué? Voy a hacer un estudio y ya.
O voy a comprar estudios que estén en bancarrota.
Ajá, no sé. Entonces no es tan sencillo como eso. El problema es que sí ha sobreexplotado un poquito a Mario. En ese sentido ha habido mucho, mucho juego de Mario últimamente. Pero es porque han tenido que hacerlo. Son como los planes de emergencia.
Es que venden. Sí, en venden, serio venden.
Venden mucho.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, sí. O sea, lo que siempre hemos criticado mucho es que por qué no hay juegos de franquicias ya pues, medio olvidadas, como tú lo mencionas, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, que decían la vez pasada que decían que, bueno, es que la franquicia Mega Man está muy descuidada y todo lo que sea. Yo siento que no. Bueno, dijimos que no sentíamos que no porque había muchos juegos de esa franquicia.
Punch-Out tiene muy pocos.
Punch-Out, F-Zero, cosas así. Esas son franquicias olvidadas que realmente no se ha hecho mucho con ellas. Ahorita está muy vapuleado Metroid, por ejemplo. Es una franquicia muy importante de Nintendo, es una franquicia muy
venerada de Nintendo. ¿Hace cuánto no lo toca realmente Nintendo?
Porque sí, el último fue no fue de Nintendo, fue de Team Ninja. Team Ninja.
Y el anterior y los anteriores esos fueron de Retro.
Fueron de Retro.
Que Retro ya es una...
No me acuerdo si es un estudio de Second Party, ¿o era? O...
Si no es Second Party, ya es de Nintendo. No sí. Estamos, bueno, digamos que se dedican
trabaja con Nintendo.
Pero al inicio, pues no. O sea, digamos que Nintendo hace tiempo no mete las manos directamente. Obviamente está ahí. Está diciendo, ellos son los que aprueban al final del día. Pero pues está olvidado. Star Fox.
Sí.
Star Fox, sí.
Pero bueno, muchas gracias a León.
No me acuerdo cuál fue... ¿Qué? No sé cuál fue el último juego de Star Fox, pero el último que yo jugué fue el Adventures.
¿Adventures?
No, uno después, hubo uno creo. De Star Fox Assault o algo así, para el cubo también. Que ese también era un poco más de shooter y no sé, era un poquito, fíjate que hasta eso como Warhawk, pero no realmente no pegó. No.
Porque pues no estoy considerando el remake que se hizo para el 3DS, ¿no? Es nada más es un remake.
Sí. Muy bien, muchas gracias a León por su mensaje que nos mandó Carlos Neris.
Bueno, Carlos nos dice, ¿qué pedo gordos aquí y banda? Aquí les dejo mi pensamiento. Uf, si yo fuera la gran N, creo que lo que haría primero sería mejorar mis relaciones con empresas como EA y Ubisoft, que ya ven que los últimos meses se han estado lanzando con Tokio, acercarme a hablar y negociar con la gran R,
Rockstar.
Bethesda y Konami. Para que lancen más juegos multiplataforma para mi consola, que es lo que le hace falta a Wii U. Una consola no se mantendrá a flote con puros exclusivos y sin juegos multiplataforma. Y aquí va mi segundo punto, cambiarle el maldito nombre a mi consola, no sea algo más sencillo y fácil de entender como Nintendo U o Super Nintendo U. Y no algo complicado, confuso como Wii U. Que también creo que es uno de los problemas de mi consola. El nombre que papá que no sabe ni un pito de videojuegos se lleva a confundir cuando ve una consola de casi el mismo nombre y por lógica se irá por la más barata.
Sí, pues es uno de los problemas que dijimos desde un principio, ¿no? La confusión. Pues la ventaja que tienen, por ejemplo, Microsoft y Sony es que como son Microsoft y Sony... no se puede llamar el Sony U o lo que sea, ¿no?
Sí.
Ellos crearon su propia división de juegos. La división de Microsoft de juegos se llama Xbox y la división de juegos de Sony se llama PlayStation. Entonces, el Xbox, el original, el Xbox 360, el Xbox One, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, se diferencian muy
claramente.
Muy claramente.
PlayStation es la que tiene la secuencia más clara.
Sí.
Aparte, dirían que bueno, el Xbox One podría configurarse con el Xbox One, con el primero, pero hay una ventaja, ya no venden Xbox originales.
Sí. Sí, exactamente. Otra cosa que haría es promocionar más mi consola sin gastar dinero al estúpido. No estoy hablando de regalar peluches de Mario en McDonald's. Algo como contenido exclusivo para mi consola en juegos multiplataforma. Un ejemplo sería juega como Mario y Mario Verde en FIFA.
Eso ya lo hacen. Sí. El Monster Hunter me parece que tiene trajes de Mario también.
Los juegos de Rayman trae trajes exclusivos.
Los Tekken tienen trajes exclusivos de Mario también.
Eso no vende, la verdad, honestamente no vende. Es lo que decía el Bossman en The Final Bossman. Que cuando anunciaron, por ejemplo, Tomb Raider en el E3, decía que iba a haber contenido exclusivo para el Xbox 360. ¿Cuál era el contenido exclusivo?
¿Una tumba?
Era un pinche traje para multiplayer.
Ah, pues sí, no.
¡Wow! ¡Dios mío! ¡Necesito este juego!
Esos detallitos, la verdad, no venden.
No. No, tiene que ser algo más significativo. O sea, si te vas a ir por esa ruta, yo creo que tienes que hacer algo como...
Una misión completa de Mario.
Una misión completa. O algo como lo que hicieron en tiempos del cubo con el Soul Calibur 2.
O asegurar,
juega con Link.
Asegurarte en... De todas formas, mantener, meter ahí el apoyo, meter ahí a tu gente para que la versión del Wii U sea la mejor versión, por lo menos comparándola con el Xbox 360 y el PlayStation 3.
Sí, sí. Porque de hecho el Assassin's Creed 4 en el Wii U no se ve nada bien.
Lo que pasó, por ejemplo, también con Mass Effect 3, ¿no? Que también se veía medio mal, cositas así. Entonces, mínimo que tienen un... ¿Sabes qué? Mi consola es más barata, mi consola tiene este tipo de aditamentos extra, tiene estas features, y aparte tiene las mejores versiones de estos juegos que están saliendo para el PlayStation 3 y para el Xbox 360, ¿no?
Sí.
Si las comparas con PlayStation 4 y Xbox One, pues bueno, ahí tienen las de perder, ¿no?
Pues claro, pero sí, pero
son más caras las otras consolas.
Pero se supone que el Wii U, aunque ligeramente, es un poco más poderoso, o al menos eso... Era lo que decían.
Se ha dado a entender, en teoría.
Se ha dado a entender que en teoría sí es más poderoso que el PlayStation 4 y que
el PlayStation 3.
Sí, perdón, y que el PlayStation 3 y que el Xbox 360. Entonces, pues bueno, ok, no me lo estás demostrando. Ese sí es un problema. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Mario Verde en FIFA o en un Assassin's Creed, consigue mi juego en Wii U y te regalamos un skin de Mario. Pues bueno, pues... Cosillas así, y vuelve loca la gente.
No creo.
No, no creo.
No, créeme que no.
No.
No, porque ya lo hace. De hecho, lo lleva haciendo casi desde que salió Wii U.
Sí.
Y... Son tonterías. Lo que sí importa es lo que está haciendo Microsoft con Call of Duty. El map pack o el primer DLC va a salir un mes antes.
Sí. Eso sí importa. Inclinaría la compra de ese juego para mi consola y por fin aprovechar al máximo las capacidades del Gamepad.
De hecho, si lo que sí importa es, digo, hacer un nivel completo... De Mario.
Un DLC exclusivo, entonces, pero más grande.
Eso es mucho más grande, más significativo que un trajecillo. Que a lo mejor vas a usar que una hora y después te lo vas a quitar.
Sí. Lo paso que en juegos multiplataforma no lo aprovechen bien. Pero en juegos exclusivos de mi consola sería algo imperdonable. En vez de que el gamepad pase a segundo plano o un mapita en medio de mis manotas, lo haría indispensable para jugar tal juego que fuera algo vital e importante.
Es lo que estamos esperando todos.
Sí. De hecho, Iwata lo dijo. ¿Saben qué? Es que tenemos que hacer más prominente el uso de la tablet.
Pues sí.
Pues sí, obviamente.
Obviamente, digo, pues fue lo que más... Cuando promocionaste tu control, sin saber que venía una consola incluida, pues sí, realmente pues explota ese control.
Sí.
No lo han hecho. Y de 3DS no hablo, es una portátil genial y tiene agarrado por las pelotas a PlayStation Vita. Así que mejor cierro la boca. Y bueno, gordos, ese es mi pensamiento si sería la gran N. Perdónenme si me extendí demasiado. Saludos.
No fuiste más largo, no te apures.
Pues ahí lo tienen. Es una situación en la que se encuentra complicado Nintendo ahorita. Si tienen ganas de ver qué es lo que piensa la banda sobre esta situación, sobre los anuncios que acaba de realizar Nintendo, sobre su cambio de enfoque en cuanto al acercamiento que va a tener con sus consumidores, chequen la vida después del podcast, episodio 123 Nintendo. Ahí hay varios pensamientos muy extensos sobre lo que piensa la gente que, pues bueno, podría ser beneficioso para la gran N para el futuro. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al tema de esta semana, que también tiene que ver con Nintendo y el Wii U. Por fin ya se anunció el siguiente juego de Sonic exclusivo para las consolas de Nintendo. Se llama Sonic Boom.
Sonic Boom.
Sonido Boom.
Sonido Boom.
Sonido Boom. El juego también va a estar ligado a una serie de caricaturas en Cartoon Network, muy similar a lo que pasó con Pac-Man. El juego de Pac-Man que vimos en el año pasado.
And the Ghostly Adventures.
And the Ghostly Adventures. Es obviamente, como ya dijimos, es parte del acuerdo exclusivo que tuvo Sega y Nintendo. Se había rumoreado así desde hace un poquito de meses que quizás el siguiente también iba a salir en PlayStation 4 y Xbox One, pero
nine. No, lo que pasa es que este es el último. Me parece ser que Nintendo tiene un acuerdo con tres juegos con Sega. Y bueno, pues presentaron Sonic Boom. Y efectivamente es el tercer juego de esta. El primero es el Lost Worlds.
Sí.
El segundo es el de las Olimpiadas de Invierno.
Ajá.
Es Mario en Sega.
Mario en Sonic.
Mario en Sonic, perdón.
Sochi,
bla, bla, bla.
2014.
Ajá. Y este es el tercero. Que está ligado a la serie de Cartoon Network. Que será CG.
Sí.
Pues miren, obviamente va a tener una versión para el Wii U y una versión para el 3DS. La versión del Wii U será desarrollada por Big Red Button Entertainment, que fue. Es su primer juego. De hecho, es un estudio que se creó hace poco. Por un tal Bob Raffay. El cual fue ex director de diseño para Naughty Dog desde el 96 hasta el 2008, me parece. Si estoy equivocado en las fechas, va por ahí, si no está en la nota. Y pues se ve confiado, uh-huh. ¿no? Se ve que tiene como...
Pues mira, si es Naughty Dog tiene pedigrí con este tipo de juegos desde Crash Bandicoot, ¿no?
Sí.
Y Jak y Daxter, este tipo, que son juegos un poquito en el sentido que son animados. Sí, a mí, no son hiperrealistas ni
cosas
así.
A mí no me preocupa mucho el estilo gráfico, porque se ve que el señor Raffei uh-huh. es su fuerte.
Sí. Uh-huh.
Pues el gameplay es el problema más grande uh-huh. ahí. En cambio, la versión del 3DS será desarrollada por Sanzaru Games, el cual...
Sanzaru,
el cual es un desarrollador, no sé si es japonés, pero por lo menos es oriental.
Suena
oriental. ¡Suena!
Sanzaru Games en Cupertino, California.
Así es.
Sanzaru Games de Copenhague.
tiene un poco más de experiencia. Ellos suelen tener, suelen hacer franquicias que ya no hace el original. Uh-huh. De hecho, su último juego fue el juego de Sly Cooper, que salió para PlayStation 3 y el PlayStation Vita. Que Sly Cooper era de Sucker Punch, ¿no?
Sí.
Pero ya no lo hizo Sucker Punch, lo hizo Sanzaru Games.
Están ocupados haciendo Infamous Second Son.
Así es. Entonces, tiene ya un poquito más de pedigrí en ese sentido. La gente le confía sus IPs porque suele hacer juegos buenos. Sí. Por desgracia, no se habló más al respecto de esa versión. Y se sigue hablando más de la versión del Wii U. El señor Bob Raffei mencionó que... el juego va a estar corriendo en el CryEngine 3 en el Wii U. ¡Say what! Así es. Y que todo el trailer es que mostraron es este in-game. Ajá. O sea, es engine del juego, ¿no?
Muy bien.
Hubo un revuelo con respecto
al diseño.
El diseño de los personajes. Si los ven, tienen los brazos y piernas más alargados de lo normal.
Están más tubulares, bro.
Sonic tiene una bufandita.
Ajá. Sí.
Para que esté acá in.
Uh-huh. Ajá.
Y pues creo que el que más revuelo tuvo fue...
Knuckles.
Que está súper, súper, súper inflado. Pero pues ya eso es muy personal. Siempre los diseños son eso, son personales.
Uh-huh.
Sí. A mí no me desagrada. Especialmente no me parece tan alejado a los otros.
Uh-huh.
Considerando que el primer Sonic estaba hasta panzón.
Sí. Sí, no, pues sí se parece mucho. O sea, a lo mejor sí tienen los... Sonic a lo mejor nada más sí tiene los brazos y las piernas un poquito más alargadas, pero realmente no varió mucho el diseño. El de Knuckles sí está así como que un poquito exagerado. A mí no me disgusta. A mí no me desagrada.
Pues mira, como van a ser jugables los personajes, tiene que haber un tipo de diferenciación más significativa.
Uh-huh.
Para que no sean skins.
Sí, no vas a volver a la época de las tortugas ninja, ¿no?
Sí, que nada más eran bandanas y ya.
Sí.
Bueno, hablando de los personajes, mencionó que, bueno, los cuatro personajes van a ser jugables, pero cada uno va a tener habilidades diferentes. Obviamente todos van a correr rápido.
Mm.
Pero lo que mencionó como un ejemplo fue que Knuckles puede escalar ciertas paredes especiales,
uh-huh.
mientras que, me parece que es Amy, la Sonic.
¡La sí. Sonic! ¡Viva la Sonic!
trae un martillo que usará como ataque y como diversas
los fanboys de Sonic saben cómo se llama,
sí. Pero... lo usará en ciertas situaciones, ¿no?
Uh-huh.
Tails usará gadgets. No he entrado mucho más al detalle, pero uh-huh. en el 3 se ve que tiene algún tipo de proyectil, uh-huh. dispara algo. Y Sonic tiene una cuerda bungee, uh-huh. la cual usará como gancho en varios lugares.
Ya.
Yeah. Pues ese tipo de cosas hace que cada personaje sea diferente, porque todos tienen que tener la habilidad básica de correr rápido. Porque aparte será un juego brawl, o sea, van a poder pelear.
Dar de catorrazos, ¿ah?
¿Eh? Mientras también hay secciones de correr, de esas secciones angostas y estrechas.
Uh-huh.
Entonces, pues, no sé. También reiteraron que Sonic Boom es una franquicia nueva y que no van a dejar a un lado su franquicia original
uh-huh.
de Sonic. Me refiero a la que están haciendo desde hace tiempo, que me parece que empezó con Sonic Adventures, no sé.
Uh-huh.
Yeah.
Es la que está ahorita,
la de Lost World.
Sí, exactamente. Esa no la van a abandonar. Esta franquicia Sonic Boom es una nueva franquicia de Sonic o de Sega, como quieran verlo, pero es nueva y no van a reiterar muchas veces que no van a botar a la basura la otra.
Sonic Boom.
Sí. El nombre está como... Quizás hubieran usado otro.
Sonic Boom.
Sonic Boom.
Sí, sí hubo, creo que...
Sonic Boom Flash Kick.
Sonic Boom Flash Kick. Es que Sonic Boom además era, creo que, el nombre de la canción que tenía el Sonic CD en su intro, pero pues de todas maneras, Sonic Boom lo vas a asociar con otra cosa.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Es la información que tenemos sobre Sonic Boom. Queremos saber qué opinan ustedes, qué tal les parece el diseño artístico, cómo se oye lo que se ha pues, bueno, tratado de mostrar de gameplay.
Les importa mucho que esté en el CryEngine 3.
Sí, les importa mucho que esté en el CryEngine 3. Pero bueno, chéquenlo. La nota que pusimos en la página está bastante extensa. Explica muy bien qué hay detrás de Sonic Boom. Entonces, por favor, en la vida después del podcast, pónganos qué piensan acerca de este nuevo título de Sonic.
Es una después del podcast, episodio 124, Sonido Boom.
Sonido Boom. Vamos a ponerle Sonido Boom y de hecho no va a estar Sonic, va a estar, va a estar el Gail de la animada.
Sonido Boom.
Pero bueno, banda, eso es todo por el tema de la semana. Vamos a la sección de comunidad.
Es muy tarde.
Sí, estoy
cansado.
Y sabes qué, a la chingada. Así voy a empezar. Bienvenidos a la sección de comunidad. vamos a usar la comunidad de costumbre con la encuesta. Ahora esta semana les preguntamos, ¿cuál es tu tema musical preferido de Street Fighter 2? Gail ganó con el 26%.
Sonic Boom.
Ryu quedó en segundo lugar con un muy cercano 25% de los votos. Ken quedó en tercero con un 17%. Chun-Li con 8. Blanca con 5. Mm-hmm. Vega con 4. Kami con 4. M. Bison con 2. Zangief con 2.
Bastante alto.
Balrog con 2. T-Hawk con 1. Sagat con 1. Feilong con 1. Honda con 1, Talsim con 1 y DJ con el 0%.
Con dos votos nada más.
Uh-huh. Todos recibieron voto, pero sí ganó Gael muy cabrón. Y Ryu.
Ryu fue escalando. Iba más abajo.
Ryu se lo llevó con el segundo lugar con 5 puntos, 5 votos de diferencia nada más. Uh-huh. Unos días más de seguro y ya hubiera ganado.
Pero no. Sí.
Pero no lo hizo. Muy bien. De hecho, yo creo que ahora en el podcast ya voy a poner por Street Fighter. Nada más porque sí. Las 5 primeras.
No, yo digo que todos sean el tema de Gael. Sonic Boom.
Pero no en el de video.
No, en el de video, de seguro hay algo de Roll Music. Este músico español que hace chiptune. La gente está preguntando que cuáles son cómo se llama la música que ponemos en el podcast. Por favor, si están viendo la versión en video y quieren saber qué música están escuchando en cada uno de los intermedios, chequen la descripción del video. Ahí hasta abajo viene una sección que dice créditos musicales. Ahí tenemos el nombre de la canción y quién es el artista. Generalmente vamos a usar mucho Roll Music porque hace muy buena música de chiptunes y nos gustó mucho y es completamente libre para que nosotros la podamos colocar en el podcast sin ningún problema. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. Nos escribe esta semana el señor El Kiki y se queda el gordos. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada quisiera agradecerles por tanto contenido de calidad. Quiero que sepan que más allá de tanto niño rata, habemos seguidores suyos que de verdad valoramos su esfuerzo y dedicación.
Niño rata.
Ay, güey. No, pues está bueno.
Nada es más desestresante después de un día pesado en la universidad o un largo día de trabajo que ver sus reseñas. Jugando con los gordos o escuchar su podcast, de verdad, ese momento donde me río con sus mamadas y me olvido totalmente mis broncas, es algo que les agradezco. No, pues para eso lo hacemos.
Qué bueno.
Que te gusta. En fin, aquí viene mi pregunta. Como todos sabemos, Call of Duty es una de las franquicias de videojuegos, o más bien la franquicia de videojuegos más popular y exitosa actualmente en el mercado. También todos sabemos que todo el odio sabemos de todo el odio que se tiene hacia esta franquicia. Siempre es lo mismo, malos gráficos, bla, bla, bla. Clásicos comentarios de odio. Recientemente estos juegos han tenido calificaciones bajísimas en reseñas. En los foros todos lo critican para mal, etc. Tiendas como GameStop los tienen con calificaciones de 5.9, calificaciones de los usuarios que los usuarios dan. Ahora aquí viene mi duda. ¿Dónde queda todo ese odio al momento de las ventas? ¿Por qué? Porque como bien sabemos, Ghost fue una decepción para muchos, pero rompió récord en ventas. Fue un juego que muchos odiaron, incluso más que Black Ops 2, ya que Call of Duty Ghost presentó cero innovación. Todo lo que nos prometió, nuevo engine gráfico, nuevo gameplay, todo fue una mentira. En lo personal, eso se me hizo súper ducha de parte de Activision. Contando mi experiencia personal, yo compré Call of Duty Ghosts el día del lanzamiento. Al ponerlo y disponerme a jugar, la revolución de los Call of Duty, oh sorpresa, era un Modern Warfare 3 con texturas nuevas. Eso me decepcionó bastante. Tanto así que el otro día logré cambiarlo por el GTA V a un conocido y fue una decisión de la que no me arrepiento en absoluto. Volviendo al tema, ustedes, ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué un juego odiado por todos no lo es al momento de las ventas? ¿Somos unos hipócritas? Bueno, me gustaría saber su opinión, gordos. En lo personal no pienso tocar un Call of Duty en unos años. Ahora soy feliz con mi Battlefield 4. Un abrazo y mis mejores deseos en su proyecto. Saludos. Posata, si le mandan un saludo a mi novia, Ale, sería súper guay. Saludos a Ale.
Saludos a Ale.
Saludos.
Muy bien, la pregunta básicamente es, ¿por qué si el internet odia tanto a Call of Duty vende un gasillón de copias?
También hay que considerar cuánta gente realmente menciona su odio a Call of Duty. Hablamos de esto hace ya un tiempo cuando fue el final de Mass Effect 3 y creemos que es lo mismo. Nosotros llamaríamos una minoría vocal. Aunque sea mucha gente la que está ahí en los foros y en YouTube diciendo que esto es una porquería y que bla bla bla, no refleja el millón de millones de gente que compra el juego. Mucha gente, y es en realidad es la mayoría de la gente que compra un producto, no habla al respecto. Así de sencillo.
No entra a foros, no le interesa perder el tiempo poniendo una reseña o una calificación en la página de GameStop o entrar a Metacritic y hacer una reseña personal. Son personas que no tienen el tiempo, el interés o las ganas nada más de hacer ese tipo de cosas. Son gente que nada más compra el juego, lo disfruta, no lo disfruta, le gusta, no le gusta.
Pero no habla al respecto.
Y como dijimos en ese mismo tiempo, los comentarios negativos son los que más escuchan.
Aparte, el morbo ahí entra porque es más divertido hasta cierto punto leer cómo le están mentando a la madre. Que simplemente
pues leer algo
yo me lo compré, estuvo bien. Entonces, más bien es que es una minoría vocal. Quizás es una minoría en la que muchos de nosotros coincidimos porque quizás tenemos mismos gustos o simplemente ya estamos aburridos de ello.
Participamos en este tipo de ambientes, en foros, en páginas como 3g.com.mx. Somos los que se toman la molestia de poner un comentario en YouTube en lugar de nada más ver el video y simplemente olvidarme de él. Cositas así, entonces somos gente muy extraña y muy particular la que participa en internet. Parece que somos muchos, parece que somos la gran totalidad del mercado, de la gente que ve y consume este tipo de productos.
Pero no es cierto.
No, nos contamos en miles. Si acaso cuando es algo muy significativo, llegamos a ser 1, 2 millones o 3 millones, pero
nosotros lo vemos muy en claro cuando salen nuestros videos.
La reseña Grand Theft Auto 5 tiene más de 50,000 vistas. Si todos fueran igual y todos
tendría 50,000 comentarios.
Tendría 50,000 comentarios si no los tiene.
Nosotros, de hecho, no sabemos nunca realmente cuántas son las vistas de un video hasta 2, 3 o hasta 5 días después. Pero nos damos una idea general por el número de likes. La gente que nos da like es el 10% de la gente que nos ve.
10%.
Sí, 10%. Y estamos hablando de un clic. Los comentarios es más difícil porque la de GTA no sé cuántos comentarios tiene, pero si pasa de los miles, es raro.
Sí.
Y 1,000 de 50,000 no es el 10%. Entonces, mídelo así. En realidad, muy poca gente da su opinión porque hay gente que no le interesa o simplemente no tiene nada que dar.
Pues sí, es un poquito eso. Yo también lo que estoy pensando que puede ser ahora sí que el efecto Michael Bay. De que pues el juego es divertido, seguramente lo es, o sea, la gente que lo juega y le gusta le ha de divertir. No creo que esté roto, no creo que sea un montón de errores como Alien contra Depredador, digo Alien Colonial Marines o algo así. O sea, es jugable, a la gente le divierte, le gusta y pues bueno, el público, el grueso está ahí para jugarlo y divertirse. Entonces, si millones y millones lo compran. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no, lo que tú dices, no innova.
Es que también tenemos
no
que
presenta
ver.
No nada nuevo.
Tenemos que ver muchas cosas. Es que el concepto de innovación, a pesar de que mucha gente lo tome como un aspecto positivo, no necesariamente lo es. Es algo completamente subjetivo. La gente no sabe realmente cómo identificar la innovación, porque la innovación significa muchas cosas para muchas personas diferentes.
Sí.
Para alguien puede ser innovación que las armas sean azules. Y ya. Entonces, hay gente que no se pone tan ociosa o con tanto escrutinio analizar las cosas. Es un nuevo Call of Duty. Lo van a jugar mis amigos, lo van a jugar la mayoría de la gente. Lo voy a comprar. Así de fácil. No, así... no me importa si los mapas están bien balanceados, si el frame rate está corriendo estable, si en realidad eso trae algo nuevo. Nada, no le importa ese tipo de cosas. Es el nuevo Call of Duty y lo voy a comprar para la consola que siempre lo he comprado.
Ajá. Es más, hay gente que ni siquiera es porque mis amigos, es que ya tengo todos.
Mm-hmm. Sí, lo voy a jugar porque me va a divertir. Así como voy a ver Transformers porque me va a divertir, a pesar de que es una película estúpida.
O porque vi las otras tres.
Exactamente.
Voy a ver la 4 porque vi las otras tres.
Sí.
Uh-huh. Sí, entonces sí, la gente que se expresa en internet es gente que le apasiona tanto esto y es gente con un sentido crítico un poco más particular. Uh-huh. Son generalmente gente más demandante, son gente que pues, averigua que hay otros juegos, hay gente que sabe que no nada más sale Call of Duty y Assassin's Creed todos los años, hay muchas otras cosas que salen. Entonces, quizás para ellos no signifique un gran paso hacia adelante la franquicia Call of Duty cada año que saca título, pero pues, para otra gente no es relevante. Quizás sea el único juego que se compran cada año. Ajá. Es como la gente que compra FIFA y Madden y cosas así. Para ellos viven felices con lo que les brindan. Y con que les cambien quizás el menú, o les hagan un nuevo modo de juego, o les balanceen algo.
O en el Ghost, es que ahora es en el futuro. Sí. O salió, estuve en el espacio.
El perro. Sí. Oh, Dios mío, tiene un perro, lo voy a comprar.
Hay gente que no necesita tanto. Ajá. Uh-huh. Y generalmente ese tipo de gente no es la que se mete a los foros y a los comentarios a poner su odio hacia una franquicia. Ajá. Uh-huh. No le gusta, pues bueno, invertir su tiempo en eso, prefiere jugar, supongo, o hacer
les vale madres. Sí. Así.
Sí, no están diciendo que sea malo o bueno, simplemente es lo que ellos hacen, ¿no? Uh-huh. Cada quien sabe lo que hace, es un hobby, cada quien sabe qué tan recio le entra, entonces, uh-huh. La gente que le entra muy recio, pues bueno, es realmente el tipo de público que nos ve. Ajá, sabemos que ustedes, muchos de ustedes son porque les gusta saber sobre Drakengard o cositas así que, te apuesto que casi nadie sabe qué chingados es. Ajá.
No, pues la nosotros, mayoría. Nosotros vamos a verlo con los números de la página. Uh-huh. La noticia de Drakengard es de las que menos vistas tiene. Uh-huh. Sí. No por eso no las vamos a seguir poniendo. Uh-huh. No es el punto. Simplemente sabemos que tiene un público más reducido.
Uh-huh. Sí. Pero es más que nada por eso. O creemos que es por eso.
Sí.
Gracias a el Kiki por su pregunta. Uh-huh. Es que yo también, Choc Juárez, dice, ¿qué Honda gordos, cómo están? Les quería comentar una experiencia, por decir decepcionante, que tuve el mes pasado. Resulta que junté mi dinero y por fin pude comprar mi Nintendo 3DS. Como soy del sur, fui a Galerías Cuapa y a Pericuapa a checar precios y versiones. Cuando por fin me decidí, hice mi compra en el Gamers de Pericuapa. Ahí es donde viene el mal trago, pues el chavo que me atendió, al que le pregunté si tenían los títulos pasados de Zelda para el DS normal, me dijo que ya no los manejaban, pero que no me preocupara, que ahí en el bazar vendían las tarjetas para meterle juegos piratas o bajados de internet y que no costaban mucho, que de hecho él así tenía sus juegos. Me limité a terminar mi compra y me fui a mi casa con un mal sabor de boca, pues uno quiere mantener esto por la derecha y resulta que el güey que me atiende me recomienda la piratería. ¿A ustedes ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Qué opinan de que ocurra este tipo de situaciones en tiendas especializadas?
No, nunca me ha pasado.
Pero yo no socializo con la gente que me vende cosas.
No, hemos tenido malas experiencias. El Blast Blues es una historia real. Uh-huh. La Noire es una historia real. Uh-huh. Entonces no solemos hablar mucho con esas personas, especialmente porque estamos en esto. Entonces... pues luego nos dicen cosas que no son ciertas.
Exactamente, la verdad es que nosotros sabemos más.
O sea, no es mala onda.
No es mala onda.
Simplemente sí. Luego nos dicen cosas que no son ciertas.
Exacto.
Entonces, lo que sí nos ha sucedido que, bueno, estas personas nos recomiendan uno sobre otro. Nos pasó con Inokuni. No, es que no sé Inokuni, llevas el Final Fantasy. Está mejor. Así como, bueno, ¿cómo puedes saberlo?
¿Ya los jugaste los dos? No, ¡shh, cállate!
No, son diferentes. Son dos RPGs, son muy diferentes. Pero bueno, simplemente no nos ha pasado eso porque no preguntamos ese tipo de cosas, especialmente porque sabemos también dónde conseguir los juegos. Si quisiéramos conseguir un juego raro, seguramente está en la consola, en la eShop para bajarlo. Y si no está, podemos buscar otras soluciones, buscarlo de otra manera, ya sea en segunda mano o en los bins, en Mercado Libre o eBay o lo que sea. O en los bins, luego está así de los usados, suelen estar estos juegos también. Son más raros que un Zelda esté, pero sí sucede.
Sí.
Ajá, digamos que podemos encontrar de otras maneras. O luego nos metemos a los catálogos porque dice, ah, no, pues en la tienda de tal lugar está. Pues bueno, quizás vayamos hoy, ¿no? Uh-huh. Si encontramos como muchos para allá. Entonces no nos ha pasado. ¿Qué opinamos al respecto de que te haya dado esta solución, por así decirlo? Pésimo. Sí. De muy mal gusto.
Sí.
Fail.
Fail, un puro fail. Además, un empleado de la tienda. Sí.
Muy feo, muy feo.
Muy feo.
O sea, quizás trató de ahorrarte dinero, pero no es el punto.
No. Esto es un artículo de lujo. Siempre se los hemos dicho. Nadie tiene el derecho de disfrutar un producto que alguien más hizo sin pagar, a menos de que la persona que lo haya hecho te dé la oportunidad de hacerlo. Entonces, no. Digo, todavía lo quería si le hubiera comprado la consola a algún locatario del bazar, pero a un empleado de una tienda como esa, pues está cabrón.
Sí, está cabrón.
Bueno, me despido, gordos, y que Modok los bendiga. Sigan rifando como hasta ahora y que el gordo siga fuerte. Hasta luego. A Link Between Worlds está bastante bueno. Muy piolas.
Está muy piolas.
Muy bueno. Qué bueno que lo disfrutaste. O lo estás disfrutando. Nos escribe también Spacer Puas. Dice, hola Rafa, Adrián y Ezequiel, de nuevo intentando, esperando que con suerte elijan mi pregunta. Les diré que en lo personal yo conocí el mundo del gordeo por él jugando con los gordos de Marvel contra Capcom 3 y de ahí en adelante empecé a disfrutar de todo el contenido que ofrecen y he de decir que soy un gran fan del podcast. Pero bueno, mi pregunta es, ¿no han pensado en repetir algún juego de jugando con los gordos? Claro, con otras personas de la banda, ya que en mi caso he pasado horas riéndome de todo el desmadre que se hace en los juegos que más me gusta jugar. Bueno, espero elijan mi pregunta y les agradezco de nuevo por todo el contenido que ofrecen y que sean muchos años más del gordeo. La respuesta sencilla es sí, es posible. No lo hemos pensado ahorita porque tenemos ya unos pensados potenciales de jugando con los gordos, pero siempre puede suceder. De hecho, ha sucedido. Street Fighter 4 casi siempre lo jugamos. Cada año hay uno.
Horda Fest.
Horda Fest.
No es Gears of War, es Gears of War 2 y 3 y eso, pero pues bueno.
Pero es Horda Fest. Horda. Es Horda.
Entonces sí, sí lo hemos pensado. O sea, generalmente lo hacemos. Nos gusta mucho Resident Evil, Gears of War y Street Fighter como para repetirlos. Entonces,
lo que sí es que dudo que volvamos a jugar Marvel contra Capcom. Ponte tú.
Sí.
Porque ya no tenemos ni siquiera... En el juego, de hecho, seguramente estás riendo porque no tenemos un nivel muy bueno. Bueno, ahorita estamos peor.
Sí.
Y ese juego
sí
es muy, muy rápido.
Sí. Sí. Street Fighter todavía lo vamos a ver. De seguro va a haber uno de Ultra. Créeme que va a haber
sí,
uno de Ultra.
Sí, seguramente. Ese sí podemos garantizarte lo que
mínimo va a haber diversión.
Sí. Sí, sí. Pero sí, puede suceder. No es nada... No, nada está marcado en piedra. Perdón. Jesús Guzmán Rubio nos dice, hola gordos y banda del gordeo, tengo un problema con mi PlayStation 3 ya que se calienta algo. Sobre todo en los días calurosos, estuve buscando solución en internet donde me encontré que para evitar que la PlayStation 3 se caliente había que colocarla en forma vertical. Pero hace unos podcasts mencionaron que el Xbox 360 no se tenía que poner de esa forma ya que raya los discos. Mis preguntas son, si pongo el PlayStation 3 vertical, ¿también se rayan los discos? No. ¿Y qué puedo hacer para que mi PlayStation 3 no se caliente tanto? Todos los modelos de PlayStation 3... El gordo, el slim y el super slim se pueden poner verticales.
Y eso sin problema. No tienen el problema que mencionamos del Xbox 360.
Si tienes un PlayStation gordo, el original, el fat, generalmente ayuda a ponerlo vertical, pero que no esté muy pegado al techo. Porque, bueno, el mío tenía las ventilas arriba. O sea, sí, si lo pones vertical, tiene las ventilas arriba, entonces tenía más espacio para
jalar y sacar oxígeno. Aire.
Pero no te apures. Sí,
oxígeno, no respira, Adrián.
Las consolas se calientan. Sí. Ajá. Digamos que estás en un punto peligroso cuando la consola se apaga. Cuando llega un punto y se apaga porque está muy caliente. Es que eso está calentando mucho.
O el Super Slim empieza a sonar fuertísimo cuando ya...
Sí, el Super Slim sí tiene...
Si se empieza a calentar mucho, lo vas a notar muy particular. Empieza a sonar fuertísimo. Va a despegar.
Sí.
Ajá. Sí.
También lo que puede ser es si lo pusiste en un mueble de vidrio, ten cuidado. Porque el vidrio retiene el calor.
Retiene el calor, es un capacitor de calor. Entonces, sí, eso y los de porcelana, no pongas nada en porcelana.
En la madera y el conglomerado, pues tampoco es muy bueno, pero es mejorcito.
Sí.
Entonces, si lo pones vertical, no muy pegado a la pared, y pues donde tenga ventilas, que tenga espacio para respirar.
Para sacar el aire, sí.
Sí. También depende mucho de qué modelo tengas. No, trata de que no esté muy rodeado de cosas. Ajá, perdón.
Sí, que tenga un espacio razonable.
Sí. Sí. Entonces, sí, es más que nada eso. Si sigue pasando mucho y si te preocupa, quizás te convenga comprar una de esas bases de laptop. Esas bases de laptop tienen muchos ventiladores. Lo puedes poner abajo de la consola y la ventila.
Lo conectas o no lo subes.
Hay accesorios. Me parece ser que la compañía Nico hace ventiladores adicionales. Quizás la consola haga más ruido, pero pues bueno, tiene más ventilación.
Sí.
Entonces, hay
adaptadores. Hay formas de adaptarte a ese problema.
Sí, nada más libera mucho el espacio de tu consola. No la pongas muy, muy enclaustrada. Entonces, con eso se debería resolver.
Eso
sí.
Y cuando lo pongas vertical, fíjate qué lado es la base.
Sí.
Ey.
Porque pues tiene dos lados.
Sí, tiene dos lados. Pero sí, no te preocupes. El PlayStation 3 sí aguanta que lo pongas vertical. No tiene ningún problema.
No estamos seguros si los 360 más nuevos Me refiero al modelo... No. El que se parece al Xbox One.
Según yo tengo entendido, ninguno. Porque ni siquiera el Xbox One se puede poner vertical.
Bueno, sí, el Xbox One.
Entonces...
No, el Xbox One sí dicen que no lo hagas.
No, el Xbox sí no lo hagas. Es decir, hasta que Microsoft no dé así como la autorización, no lo hagas.
Sí.
Sin más, por el momento agradezco el favor de su atención y me disculpo por extenderme tanto en mi comentario. Saludos. Nos dice, nos escribe también O Yarisui X, que dice, ¿qué onda mis gorrillos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Mi pregunta es referente a las versiones de coleccionista de los juegos. ¿De cuáles juegos tienen y qué opinan de ellas? Ya que a mí me gustan mucho todas las curiosidades que traen, pero por lo general están sumamente caras y la mayoría son difíciles de encontrar. ¿Creen que vale la pena comprar este tipo de cosas? Yo las únicas que tengo es la de Fallout 3 y la de Blast Blue... ¿Sí es Extend?
Continuum Shift.
Continuum Shift Extend. Y otra duda que tengo es... Bueno, vamos a ver. Las ediciones...
especiales.
¿Qué ediciones
especiales tenemos?
¿Tú qué ediciones tienes, Rafa?
Yo la de Batman y también la del Continuum Shift Extend.
Ok. ¿Tú tienes?
Yo tengo la de Son of the Enders HD. La de...
Deus Ex.
Deus Ex. Y creo que es todo.
Yo la única que tengo es la de Metal Gear, que está allá. No sé si la alcancen a ver, está atrás de Rafa. Si no, a ver, agárrala, Rafa.
¿Es esta?
Sí.
Cuidado que tiene una tapa que se cierra.
Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, yo tengo la edición especial. Y ya. La compré y me desencanté de esas cosas, no valen la pena.
Yo, las dos que compré me costaron 1,000. La de Son of the Enders, uh-huh. En realidad el juego cuesta 700, pero como me gusta mucho la franquicia, dije, bueno, cuesta 1,000, cuesta lo mismo que otro juego, y trae un libro de arte muy, muy, muy piolas, y tiene el soundtrack de esa serie que es muy, muy, muy bueno. Y dije, bueno, por 1,000 pesos me la llevo. Y la de Deus Ex,
también estaba barata,
costaba 1,100. Uh-huh. Por 100 pesos más me llevé un libro de arte, que estaba muy, muy bueno, y el soundtrack también. Entonces... Pues yo siento que fueron buenas compras.
Yo por la del Continuum Shift Extend no me arrepiento, porque me salió que en 1,200 creo, y lo de los 200 fue porque la tuve que importar, porque no la estaban vendiendo aquí, la importé por Mixup.
Ese tipo de ediciones que no cuestan más,
sí.
También.
Uh-huh. Sí, o sea, estuvo bien, o sea, trae su librito de arte y todo. Yo me lo compré más que nada por el disco de música, uh-huh. Porque a mí me gusta mucho el soundtrack de Blast Blue. Y la de Batman sí estoy muy arrepentido de haberme comprado esa pendejada.
Así es, nos burlamos de él en la reseña.
Sí, ¿por sí. qué? Porque pinche batarang de plástico así de... ¡Ah, qué chingadas hice! O sea, sí fue. ¿Y qué me costó? 1,700 varos. Entonces sí fue. Sí. ¡Ay, güey! Me pude haber comprado otro juego con ese dinero.
De hecho, justamente es lo que nosotros... nunca recomendamos que compren ediciones especiales. A menos que sean fans muy aguerridos, o sea, en estos casos que cuestan 100 pesos más o nada más.
De hecho, mentí. La otra edición especial que tengo es la de God of War, toda la franquicia, esa que tenía en Sony México, que era la caja
que traía el Kratos. Sí, que venía, sí, claro.
Pero la compré porque costaba 1,000 varos y traía todos los God of Wars. Entonces...
Y una estatuilla, ¿no?
Sí. Sí, entonces... Ah, bueno, pues sí, de hecho, sí, tan esa sí que ahí está la estatua de él.
Ahí está el Kratos viéndonos.
Está en Kratos, no, no lo ven ustedes, pero pues sí, él nos está viendo.
Existe.
A nosotros. No, de hecho, está vigilando el teléfono. Sí, ya lo pusimos ahí por los cazarrecompensas.
Sí.
No recomendamos, la verdad, que compren ediciones especiales.
Cómprense mejor otro juego.
Ajá, cómprense otro juego.
Sí.
A menos que sean muy fans. Muy,
o sea,
muy
sí,
fans.
Realmente. Es que quiero ese libro de arte. No, no me importa bien. Que me salgan $50 más.
Está bien.
Ok, ok.
O pues es que luego es difícil conseguir los soundtracks y luego viene ahí, ¿no?
Ajá.
O
no les cuesta más.
Sí. De hecho, esas ediciones especiales que no cuestan más, sino nada más el hecho de que lo compres rápidamente,
uh-huh.
Se nos hacen buenas. Pero sí, si ya se va a gastar 1,700 pesos por algo, cómprate dos juegos.
Sí.
O cómprate más usados.
Uh-huh.
Ajá, porque luego nos llegan mensajes o lo vemos en la misma tienda.
Solo me puedo comprar un juego este año. Bla, bla. Me voy a comprar edición especial de Grand Theft Auto 5.
Ay, güey. Cómprate dos juegos.
Güey, cómprate dos juegos.
O cómprate muchos usados. Sí. O no sé, o luego, es que no lo peor es cuando estamos en las tiendas.
¿Qué pasó? No te giran los engranes, hijo.
En las tiendas es terrible, porque es, ¿y me puedo llevar esta? Bueno, pero solo esta, y en tu cumpleaños y ya, ¿no? Mm. Así como, y es una edición especial de Assassin's Creed 3.
Ajá.
¡No! ¡No lo hagas!
¿Qué estás? Bueno, voy a tener que vender mi juego. Me da, aquí tiene el Dark Souls, tiene el Fallout 3, tienes que dar como 7. Uh-huh. Y ahí por tu edición especial de Assassin's Creed.
¿Tres? ¡No! ¡No! A veces hay que recurrir a eso, tener que vender tus juegos, pero no es como lo mejor, obviamente.
No.
También nos escribe y nos dice, y otra duda que tengo es en qué se basan las compañías en lanzar los juegos en dos o más discos. ¿Es por la capacidad del juego que no cabe en uno o cómo? Uh-huh. Ya que me parece curioso que juegos grandes y extensos como Fallout 3 o Dark Souls vengan en un disco, cuando juegos como Resident Evil 6, Dead Space 2 o juegos que no tan largos y lineales sean de dos discos. Espero me puedan resolver mis dudas y gracias de antemano y que viva el gordeo. Hasta luego. Depende mucho. Es como Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 pesa como 60 gigas el pinche juego.
Ajá, pero o sea, porque, pinche Blu-ray.
Pero porque Kojima dijo, no voy a comprimir nada. No voy a comprimir las texturas, no voy a comprimir los videos, no voy a comprimir absolutamente nada. Entonces, ya depende mucho también de la intención de los programadores, de los desarrolladores. Si no afecta a la experiencia, ¿sabes qué? Prefiero que se vea con mejor calidad y que, pues bueno, mete el disco 2 y no hay ningún problema.
Como menciona Resident Evil 6, es por capítulo. Uh-huh. Entonces, si hay un corte, no pasa nada si cambias el disco. Uh-huh. En cambio, Fallout es un mundo expansivo. Sí. Entonces, de repente, imagínate, vas caminando, vas a llegar a, no sé, una estación del metro, uh-huh, te vas a meter y metes el disco 2. Y cuando sales de la estación, metes el disco 1. Sí. Se vuelve muy latoso.
Sí, no, entonces, y pues, fíjate en la calidad gráfica de Fallout, que, pues, vamos, no se ve mal el juego, pero lo pones al lado con, no sé, con Resident Evil 6, y pues, sí, obviamente, Resident Evil 6 se ve mucho mejor. Y Fallout usa los cinemas con el motor del propio juego, ¿no?
No tiene cinemas.
Tiene cinemas. No tiene
cinema. Las secuencias
tiene secuencias interactivas.
Exacto, tiene secuencias interactivas, no tiene cinemas. Resident Evil 6, sí. Uh-huh.
Entonces, un cinema como de 15 minutos debe ser un giga. Un poquito menos, quizás.
Y si es con el engine del juego, necesita tener texturas muy bien trabajadas para, sí, que se vean bien close-ups y cosas así. Entonces, por eso, uh-huh, no lo comprimen tanto.
Exacto.
Es como... y también puede caber el hecho del la maña o el expertise del estudio. Uh-huh. Hay estudios que no saben hacer ciertas cosas y hay estudios que sí saben hacer ciertas cosas para reducir el tamaño de sus juegos. Si quieres verlo de esta manera, si puedes, o si tienes la forma, juega el Battlefield 3 o el 4. Uh-huh. En Xbox 360 hay un disco que trae las texturas de mejor calidad, pero lo puedes jugar sin ellas. La diferencia es bastante.
Sí, de hecho es lo que estuvo pasando últimamente, que había un segundo disco de instalación y nada más usabas el primero para correr el juego. Uh-huh. Uh-huh.
Como en Halo, de hecho, parece, para el multiplayer.
GTA 5 también. Entonces, sí. Pues sí. Lo bueno es que ya hay Blu-rays. Entonces.
Sí, entonces ya ese problema
el Xbox
ya
One
se
ya
va.
No tiene ese problema.
A menos ya no debería de existir.
Muy locochones. Estúpidos de plano que se pongan así como para hacer juegos enormes de un tera. Sí. Pero.
No creo.
De momento no está pasando.
Tengo un mantel. Su textura pesa un giga.
Pero es por eso. Es por eso más o menos. Muy bien, manda. Bueno, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Bueno, ya estamos aquí en la parte final del podcast. Tenemos regalos. Vamos a ver qué nos manda la banda. Nico Díaz, Rafa, ¿qué nos manda?
Nico nos dice: hola, gordos. Aquí con un regalo para la banda. Es el código para Battlefield 4 para el PlayStation 4 por $9.99. El código es, ahí les va, 43AD2JNH6JQC. Espero que le sirva a alguien. Y un saludo desde Colombia. Posdata, Davis, soy tu fans.
Davis también te ama, güey.
Muchas gracias, Nico.
Muy bien. ALX Aranda, ¿qué nos manda?
ALX Arán describe, aquí unos regalos para la banda, los cuales son para cuentas de PlayStation españolas. O sea que mucha gente, porque mucha gente tiene cuentas españolas.
Sí, de hecho aquí en México era la única forma de tener tu cuenta a veces.
Aquí en México y toda Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el primer juego es Tiny Hawks. El código es 6P6P P2NTGF7L.
Uh-huh.
Vale de descuento SingStar, el cual es 46ML B de burro DN2 THNJ más un tema para el mismo juego que es SingStar.
Uh-huh.
46ML B de burro DN2 THNJ. Es el mismo.
Bien.
Está bien.
Lo pones otra vez y da una sorpresa.
No, deltaba las cosas y ya.
¿Quién sabe?
Vale de 60% de descuento en Sly Trilogy.
Muy bueno.
Está bueno ese. FA6QHNN8ME27. Y 60 días de Music Unlimited, el cual es el siguiente: 993KAMNP69TE. Recuerden que todo esto es para PlayStation, para cuentas de PlayStation españolas.
Sí.
Finalmente, el mejor regalo de todos: un muñeco de nieve para PlayStation Home. PlayStation
Home, no mames. Una reliquia de tiempos inmemorables.
El código es 9PQK6PN9799P. Atentamente, Alejandro Aranda. Para cualquier cosa que se presente, les dejo mi ID. Por si quieren echar la reta. Mm-hmm. Su PCN es AlexGod666. En el foro es Alex Arán. Uh-huh. Y su Nintendo ID es Ale-EX con mayúscula.
Muy bien, muchas gracias a Alex Aranda. Nos escribe también Omar Olivo y dice, ¿qué tal, gordos? Me llamo Omar, me gusta su podcast, aunque no comparto su opinión en todo lo que dicen. Así tiene
está
que
bien,
ser.
Sí, sí. Está bien.
Quiero regalar un código, es el Resident Evil 5 Gold Edition, que venía en mi Resident Evil 6 antología, pero ya lo tengo.
Bien.
Es para PlayStation. El código es R378K9N5EFAQ. Me gustaría saber dónde puedo encontrar los podcasts del 1 al 33, que son los que me faltan porque sus links están caídos. A los gordos y que aguanta el gordeo. Como dijimos el podcast pasado o antepasado, estamos subiendo algunos. Ahorita ya puedes encontrar del 1 al 7 en la página, en 3g.com.mx. Entra a la sección de podcast, a los posts de esos podcasts en específico y ahí los puedes escuchar. Eventualmente vamos a tener los demás, nada más que por algunas restricciones que tenemos con nuestro servidor de los podcasts, se va a tardar un poquito, pero lo estamos haciendo progresivamente.
Sí, mucha gente nos está preguntando eso, entonces pues bueno.
Pronto van a estar disponibles todos.
Ajá.
Ahorita ahí del 1 al 7 ya están disponibles. ¿Qué nos manda Luis Raúl Rodríguez, Rafa?
Bueno, Luis nos dice, ¿cómo están, gordos? Espero que bien. El siguiente código es para descargar el Online Pass para The Last of Us, ya que recientemente pude conseguir la edición Survivor de The Last of Us, pero yo tenía la versión normal y pues me sobró un código. Sin más que decir, aquí está.
Es el Online Pass.
El Online Pass. 9THHN3NHNCDCASA74. Saludos.
Muchas gracias. Nos manda Alejandro Novoa. Adrián.
Alejandro Novoa escribe, aquí un regalo de una camiseta de Halo 4 para Xbox 360 para tu avatar. Ya me siento aprendiz de Jesús regalando un cuarto código. Wow.
Muy bien.
Está bien.
Es para mujer y ojalá se pueda encontrar el código de hombre para la siguiente semana. Supongo que vienen uno arriba y uno abajo.
Uh-huh.
El código es, obviamente para el 360, 6B de vaca G32 2XY44KC 6XR PQMTT GQ42Z. Como siempre, les pido que dejen mi Instagram y mi canal de YouTube.
Perfecto.
Su canal de YouTube es youtube.com/user/mangueroloaded. Pero aún así van a estar todos.
Sí, va a estar ahí el link en el post del podcast. Muy bien, manda. Pues bueno, eso es todo lo que tenemos para este episodio. Ya saben que nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. Yo rápidamente les quiero recomendar un juego del que hablé la semana pasada, pero no lo quería recomendar más que nada porque no lo había jugado lo suficiente, de Banner Saga. Ya estuve progresando un poquito esta semana. Y por recomendárselos a la gente que le gusta mucho XCOM, algo como Valkyria Chronicles, algo como el juego de Joan the Arc de PlayStation, de PSP.
También los Tactics de Final Fantasy.
Final Fantasy, Fire Emblem, cositas así. Es un juego muy difícil, es un juego muy tenso porque no se toca el corazón. Te da el tutorial inicial, si aprendiste chingón, si no te va a ir muy mal. Entonces, este, es un juego muy complicado, más que nada porque también hay que mantener a tu ejército. No solamente es ir avanzando misiones, sino hay que tomar decisiones. ¿Cuándo detenerse en la progresión de tu caravana? ¿Cuándo, pues bueno, descansar? ¿Cuándo no? Porque se te acaba el dinero o los recursos. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Y el gameplay, las tácticas, ya los combates en el grid táctico, muy similar a lo que es este Fire Emblem o Juana de Arco para el PSP. Se pone muy muy cerdo, más que nada porque también las clases son muy específicas en sus debilidades y en sus fortalezas. Entonces hay que pensar muy bien cuándo usar cierta habilidad, cuándo usar cierto ataque. Más que nada porque también tu vida significa también qué tanta potencial de ataque tienes. Entonces si tienes muy poca vida vas a estar pegando como un bebé. Entonces...
O a lo mejor no haces nada. De hecho, hay enemigos que si tienes muy poca vida no les haces nada.
Entonces ahí lo tienen, Banner. Les recomiendo mucho que chequen The Banner Saga. Está económico, cuesta $25 y tiene un componente multiplayer, el cual es gratuito. Entonces, si les interesa ver más o menos cómo está el gameplay, pueden entrar al multiplayer, checarlo, y hay una versión, una campaña para un solo jugador, que parece ser el primer episodio nada más de una saga más grande, que está en Steam ahorita. Y bueno, si les gusta más jugar en PC, en consola que en PC, pueden esperarse un poquito porque va a haber versión para el PlayStation 3 y el Xbox 360. ¿Tú qué recomiendas, Rafa?
Bueno, pues yo les quiero recomendar la película de The Croods. Uh-huh. Yo estaba como que le hacía mucho el fuchi a esta, así como que siempre la veía y decía, seguramente es una pendejada. Uh-huh. Y el otro día que no tenía nada que hacer, pues le di una oportunidad y me sorprendió. Está buena, me divirtió bastante. Nicolas Cage le hace la voz al papá, entonces es pura grandeza Nicolas Cage.
Muy bien.
Pues ahí, chéquenla.
Está ahorita en Netflix, ¿no?
Está ahorita ya en Netflix, sí.
Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué recomiendas?
Les recomiendo un juego que se llama Nomoria. Uh-huh. Se escribe Gnomoria. Si no, nos vamos a poner líquido. Es que luego la gente no entiende cómo se llaman. Uh-huh. Es un juego de estrategia, pero muy, muy particular. Tienes un set de gnomos y tienes que construir una pequeña ciudad o fortaleza que prospere. Tienes vecinos también que van a ser... negocios contigo, uh-huh, pero al mismo tiempo, si tu ciudad empieza a hacerse muy, muy próspera, va a empezar a atacarte muchas cosas. Goblins, trolls, ¿cómo se dice? Golems y demás. De hecho, el chiste es muy parecido a lo que sucede en Señores de los Anillos. Tienes que escarbar, tienes que ir escarbando y conseguir metales y diferentes cosas para que tengas tu armada lo mejor posible,
sí,
pero y tengas riquezas para poder hacer trading. Pero por lo mismo, entre más excavas, más enemigos empiezas a encontrar, porque o llegan de afuera o empiezan a salir de las profundidades. Está bastante intenso el juego, tiene un look bastante coqueto, es como 16 bits, pero es como muy infantil en algunas cosas.
Sí.
Pero no por eso el juego es fácil, el juego está muy, muy, muy difícil. A mí me ha costado mucho poder jugarlo, llevo unas 18 horas ya imprimidas en ese juego. Y aún así no le agarro todo al full.
Yeah.
Pero se los recomiendo, está todavía en... alfa, aunque uh-huh, es un alfa ya muy avanzado, lleva muchos años de trabajo. Cuesta $8 el juego. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Tiene una vibra bastante particular. Y se lo recomiendo, la verdad.
Muy bien. Pues bueno, banda, por nuestra parte sería todo. Nada más hay que recordarles que si quieren apoyar este proyecto o estar enterados de qué es lo que sucede en 3gb.com.mx, lo único que tienen que hacer es encontrarnos en Facebook. Nuestra página de fans es facebook.com/3gordosb. También nuestra cuenta de Twitter, la principal es TwitchOBB. Cada uno de nosotros tiene una personal, que la de Rafa es Chobi el Rafa, la de Adrián es Chobi Adrián, la mía es Chobi S, la de Gris es Chobi Gris y la de Sam es Cinética Sam. También recordarles que pueden suscribirse a la versión de audio de este podcast por medio de iTunes. Solamente entren al iTunes Store y busquen el podcast de los Tres Gordos Bastardos para suscribirse de manera completamente gratuita, y que el software de Apple se encargue de descargar el último episodio cuando se encuentre disponible. También pueden escuchar y ver este podcast en nuestras páginas aliadas como playreactor.com, theorypunch.com y hitoken.net. Y bueno, creo que ahora sí sería todo.
Sí, final. Ya vámonos, ¿no?
Ya vámonos, que es bien pinche tarde. Así entonces, es, nosotros nos vamos. Chido.